Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. La Liga por Arriba sigue igual, entendiendo que la Liga por Arriba es el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ha ganado el Barça 3-1 al Rayo, se puso 1-0 el Rayo Vallecano, pero luego le dio la vuelta el Barcelona hasta llegar a ese 3-1. Por cierto, ha salido el parte médico de Dembélé, elongación bíceps femoral, muslo izquierdo, pendiente de evolución. Veremos si llega ese partido del miércoles contra el Olympique de Lyon. Y el Atlético de Madrid, antes de que jugara el Barça, ganó 1-0 al Leganés con un gol en el rechace de un penalti marcado por Saúl, tirado por Saúl y parado por Lunin, el portero del conjunto pepinero. Los dos han ganado mirando a la Liga de Campeones, con el esfuerzo justo y guardando futbolistas, unos para el martes, la Juve, el Atlético de Madrid, y otros para el miércoles, el Olympique de Lyon, el Barcelona. Mañana juega el Real Madrid, tratando de pasar el trago amargo de la mejor manera posible y esperando no montar más líos. Esta mañana ha hablado Santiago Solari, ha tardado más de una hora en salir a la sala de prensa, y cuando ha salido a la pregunta de si los jugadores han estado a la altura del escudo, ha dicho Solari que la mayoría, y que a quien no ha estado a esa altura del escudo, ya se lo ha dicho personalmente. Mañana a las 9:45, Valladolid-Real Madrid. Tiene que contar unas cuantas cosas, Miguelito, que han pasado y que no se han visto públicamente. Y la Liga por abajo, Villarreal y Rayo tienen 23. Veremos qué pasa con Mitchell, el entrenador del Rayo, que ha perdido hoy en Barcelona. Huesca, que es colista, con 22. El Celta juega mañana por la mañana, tiene 25. Juega mañana por la mañana contra el Betis, partido que contará, por supuesto, el Tiempo de Juego. Y luego está lo del Getafe. El Getafe, que acaba de ganar 2-1 al Huesca, se puso por delante el equipo de Francisco, y luego dos goles del delantero español de moda, de Mata. Ha hecho uno primero y otro de penalti, lleva 13, es el máximo goleador español y coloca al Getafe, o le sitúa, le deja todavía en la cuarta posición, le saca 4 puntos al Alavés, que ha empatado esta mañana, y está a 3 del Real Madrid. Y ahí estamos, en el Coliseum. Creo que hasta ahora está hablando don José Bordalás, que diría Escalera, está allí en la sala de prensa, para contar lo que ha dicho, si es que ha terminado, o escucharle si es que sigue. Gema Santos, hola Gema.
Sigue. Hola, Corro. Muy buenas noches. Como bien dices, comparece el entrenador de moda, José Bordalás. Dice que la permanencia está casi conseguida, pero que ellos no piensan en Europa, que a ver dónde llegan. Está valorando ahora el partido del Huesca.
Esa única ocasión, ponerse por delante y que el partido se pusiera muy complicado. Afortunadamente, le dimos la vuelta. El segundo tiempo fue fantástico del equipo y sumamos los 3 puntos. Felicitarlos a los chicos porque nuevamente... Bueno, no fueron para nada conformistas, el equipo se fue hacia adelante, creyó en todo momento la victoria que al final afortunadamente se ha conseguido.
Ha dicho que no ha sido su mejor partido en la primera parte, pero que es una victoria dificilísima. Le preguntan ahora por Jaime Mata, que como dices hoy ha conseguido ya su 13.º gol.
Bueno, yo no sé si sería injusto o no. Yo, a mí me encantaría, no Jaime Mata, cualquier jugador del Getafe, porque sería un buen reconocimiento, ¿no? Jaime Mata está en un momento fantástico, no solamente a nivel de finalización, de cara a gol, sino de trabajo, de juego, como muchos jugadores del equipo. Por lo tanto, bueno, nos encantaría, ¿no?, que le llamara Luis Enrique, pero es una decisión del seleccionador que los técnicos debemos respetar. Y bueno, todo lo que sea a cualquier jugador de Getafe sería bienvenido y sería una alegría enorme para todos.
Entrenador José Barrero.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, continúan las preguntas para José Bordalás. Dice que respecto al partido de hoy, que él ya avisó ayer que iba a ser el partido más complicado de la temporada. Le preguntan ahora por el cambio de Jorge Molina, que cambió el partido.
Trabajo a la hora de aportar cosas para conseguir la victoria, pero también preguntarte un poco, no solo cómo ha estado Molina en la segunda parte, sino también preguntarte por qué le has dejado en el banquillo al inicio.
Bueno, pues porque al final yo pienso también en los partidos, en el trabajo, en los minutos. Pensaba que Ángel nos podía dar en este partido por su velocidad, por sus características. Bueno, no ha sido así porque el rival tampoco nos dejó. Ángel no ha podido demostrar su potencial, el chico lo ha intentado y bueno, hemos decidido que entrara Jorge, y lo ha hecho francamente bien. Lo ha interpretado, como bien dices, bajó el balón, se la quedó, superó líneas, asistió a sus compañeros y ha sido también muy determinante en la remontada del equipo.
La vida es maravillosa en Getafe. Nunca estuvo tan alto a estas alturas de la temporada. El partido ha dejado algunas polémicas, está aquí Pedro Martín por recordarlas, sobre todo la Sociedad Deportiva Huesca se queja de un penalti de Arambarri a Musto en el final del partido con el 2-1 en el marcador. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué?
Pues me ha parecido penalti. O sea, no es un penalti escandaloso. Lo que pasa es que visto por la televisión es más claro todavía. Entonces, lo que no se entiende, bueno, yo no entiendo. Yo es que como el VAR no lo entiendo mucho. Es
no que, entiendes que no vaya a verlo, Prieto.
Claro,
¿no?
Exactamente. Es decir, es que es un jugador que está saltando, que hay un jugador que se apoya directamente en los hombros, se sube encima de él, despeja la pelota. Bueno, igual hay gente que entiende que no es penalti, pero ¿por qué no va a verlo?
Tú has pitado o pitarías penalti, ¿no?
Sí.
Dirías que es penalti.
Quiero decir, es un penalti más de televisión que de campo.
Sí, como estos que vimos en la Liga de Campeones el
otro
día, ¿no?
Pero y si tiramos el VAR, que es el por televisión,
sí,
pues se puede mirar.
¿Y el de Gené, que lo discutía la gente del
Pues
Huesca?
El de Gené parece muy claro, pero eso, no tenemos ninguna toma clara en la que entendamos las protestas de los jugadores del Huesca. Porque si protestan tanto es porque sospechamos que algo ha podido pasar raro. Pero en principio
pero en el momento que impacta el pie, claro, de Musto en Gené,
claro, o penalti. Sea, otra cosa es
un
que
un poco como lo de Merúo con Correa en el partido del Atlético de Madrid.
No, este en principio debería ser más claro.
Más claro,
porque
sí,
el impacto es más directo. Sí. Y Gené cae cuando le golpea al jugador del Huesca. Lo que pasa es que, claro, protestan tanto que entendemos que a lo mejor no hay contacto y que Gené se tira, pero no hemos visto esa imagen, entonces para mí es penalti.
Hay otra jugada en la primera parte que estaba viendo repetida en la televisión, que es otro posible penalti de Arambarri sobre Musto. Recordarás una jugada muy embarullada,
sí,
de la primera parte, que es le pone las manos encima de la espalda, claro, esas cosas que las ves a cámara lenta y te parece también...
Sí, sobre todo porque hay un contacto abajo, pero es cierto que Musto abre las piernas, sí, buscando también la pierna de Arambarri.
Penalti, ¿no?
Esa me parece mucho menos.
Bueno, este es Francisco, le han expulsado, se queja de que ha prolongado muy poco el colegiado.
No lo entiendo, al final que me pulsen por decirlo, que yo creo que es justo. Al final el VAR creo que ha entrado tres veces, si no recuerdo mal, tres veces el VAR, durante mucho tiempo. Creo que han entrado la asistencia a atender a su portero más de dos minutos y ha dado cinco, con los cuatro cambios que ha habido. Me han expulsado por eso, me parece totalmente injusto. Igual que el tiempo que ha dado.
Las quejas de Francisco, que cuando iba ganando la Sociedad Deportiva Huesca estaba en un lío lo de abajo. Bueno, todavía el Huesca tiene oportunidades, por supuesto, de permanecer en primera división después de los últimos resultados, pero se había colocado con 25 puntos, los mismos que el Celta, y había dejado atrás al Villarreal y al Rayo Vallecano. Habrá opciones para el Huesca, que está compitiendo muy bien en este tramo de temporada. Bueno, volveremos a Getafe para escuchar a los protagonistas del equipo que ahora mismo ocupa el cuarto puesto de la Liga de Campeones. Pero como es sábado en la noche, ya saben que en la radio suena el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
¿Dónde está más? ¡Golazo!
¡Golazo!
¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Por bajo! ¡Fortísimo!
¡Leo!
¡Piqué! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cabeza Piqué! ¡Gol! ¡Empata Piqué!
Corona para Nelson Semedo. Puede ser penalti.
Y lo pita.
Penalti.
Penalti de Jordi Amat. Tira. ¡Leo! ¡Gol! Engañó el portero, que se tiró levemente a la derecha. Se lo tiró flojito a la izquierda por bajo. Leo Messi, que marca de penalti.
Ahí está, claro. Le Dembélé para Suárez. Rakitic.
Suárez, gol. ¡Gol! gol del uruguayo. 127 en liga, marca el uruguayo el tercero. Barça 3, Rayo Vallecano 1.
Tras 27 partidos de liga, el Barça le sigue sacando 7 puntos al Atlético de Madrid, que es segundo después de que los dos se hayan jugado en el día de hoy. Estaremos, por supuesto, en Getafe cuando pidan paso Carlos Sáez y Gemma Santos. Acaba de empezar, o está ahora mismo siendo presentada en un polideportivo de Madrid, en el que estaremos dentro de muy poco, en el pabellón Ciudad Deportiva de Navalfría, en Moralzarzal, una pelea de boxeo entre la campeona del mundo, Joana Pastrana, que va a disputar el título, va a ponerlo en juego contra Ana Arrazola, una mexicana, y vamos a estar allí para ver qué hace la española Joana Pastrana, porque es su segunda defensa del título. Y por supuesto, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, contando qué ha pasado esta mañana en la Ciudad Deportiva, donde el Real Madrid se ha entrenado, donde ha hablado Solari y donde hay un montón de bajas para el partido de mañana del Real Madrid en Valladolid. Y mientras tanto, hablemos del Barça. Por ejemplo, Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Empezamos por lo último, que es el parte médico de Dembélé.
A las 11 en punto, tal como venía informando en la primera parte de tiempo de juego Elena Condis, finalmente a las 11 en punto han dado el comunicado médico sobre la situación de Ousmane Dembélé. Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Ousmane Dembélé han confirmado lo que decías también al principio de esta edición, que tiene una pequeña elongación del bíceps femoral de la pierna izquierda y la evolución marcará su disponibilidad para el próximo partido.
Que es el miércoles contra el Olympique de Lyon, partido de vuelta de los octavos de final, empate a cero, es el partido en el que está pensando el barcelonismo, por supuesto. Se ha notado hoy en el Metropolitano y en el Camp Nou que lo importante parecía que era la Champions, vista la diferencia que hay entre los dos en la Liga. Saludo a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Estás temblando con lo de Ale Dembélé?
Hombre, no temblando, pero preocupado, sí, con la
mosca. No te gusta, ¿no?
Detrás de la oreja, porque evidentemente no es culpa de nadie. Además, hoy se le ha dado descanso y ha entrado después, cuando el partido lo ha requerido y tal, pero sin buscar culpables, pero sí preocupado, porque no solo porque sea Dembélé, porque a mí me guste Dembélé, ¿no? Más allá de los gustos de cada uno, es que es el en una eliminatoria en la que necesitas marcar, que tienes muchas posibilidades de hacerlo jugando en casa, pero bueno, hay que buscar el desequilibrio. El segundo jugador más desequilibrante del equipo es Dembélé, hoy lo hemos visto, que a veces el Barça se atasca y necesita el uno contra uno, y aparte de Messi, el único que rompe líneas es él, y no lo vas a tener. ¿No?
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, señores.
¿Tu nivel de preocupación con la lesión de Dembélé es...?
Es alto, no tanto por Dembélé, porque para mi gusto el último partido que hizo contra el Madrid fue infame, pero es que estando mal Dembélé suele estar mejor que Coutinho. Y ese sería un argumento suficiente como para priorizar su presencia en el equipo antes que el brasileño. Pero vamos a ver. No sé, a mí una pequeña elongación, solo 4 días recuperarse, lo veo difícil. Pero me gustaría, preferiría a Dembélé de titular.
Por cierto, que la Liga Francesa, el Olympique de Lyon, ha empatado a 2 fuera de casa contra el Estrasburgo. Los dos goles los ha hecho el Dembélé del Olympique de Lyon. Es
buen jugador también.
Buen jugador, sí señor, buen jugador. Y pasar al Olympique de Lyon es tercero, está a 21 puntos del Paris Saint-Germain. Si aquí nos parece que la liga está medio decidida, imagínense en Francia, bueno, donde está Paris Saint-Germain está de vacaciones.
Está medio decidida en la jornada 3.
Eso sí que son vacaciones, lo del Paris Saint-Germain.
Las de Neymar ya ni te cuento. Ya.
Sí. Lo último que ha sido, ¿dónde estaba? Estaba en...
En Qatar. Ahora, después de volver de 12 días...
Tremendo.
En Río, en los carnavales, fue al partido, bajó a... al campo a festejar, y cuando bajó al campo marcó el United el tercero. Sí. Al día siguiente a Qatar, revisión médica.
Con los Toys, estaba allí con los Toys. Bueno, esta es la vida de Neymar, y cuando lo fichas debes aceptar. Bueno, es que casi te impone él las condiciones. Muchas de ellas parece que están impuestas en contrato, ¿no?
Has fichado a él y a sus circunstancias, lo mismo que pasó aquí.
Por cierto, que hoy la portada de uno de los dos diarios que se editan en Barcelona, creo que es la del diario Sport, dice que el Madrid va a ofrecer 350 kilos por Neymar, 350 millones por Neymar. Lo de menos es el dinero que se ofrezca, siendo obsceno todo lo que hablemos a estas alturas de la vida, sino si la elección es buena o es mala, la de elegir a Neymar, que no sé en qué punto está Paco, sabe más que sobre todo eso.
Teniendo a Vinicius en ese lado, me parece una apuesta aventurada.
Sí. Es un debate para otro día, pero lo que necesita el Madrid es un goleador, y Neymar no lo es.
Bueno, pero provoca muchas acciones de gol,
Eso sí, no, que es jugadorazo y mejor que Vinicius. Yo no tengo ninguna duda.
En este punto ahora, sí, más ahora, acierto goleador y provoca más acciones de gol.
Ahora me parece que uno tiene 27 años, sí, y cuesta no sé cuántos millones, yo no me atrevo a decir esa cifra. Y el otro tiene 18 y ya está en Madrid.
Y Neymar, sobre todo, lo que ha tenido en su carrera, ha tenido en momentos muy trascendentes lesiones muy graves. La del Mundial de Brasil es una lesión que le impide afrontar el tramo final a Brasil, ¿no? ¿Os acordáis? Aquella,
sí, sí, la entrada por detrás, supuesto, del colombiano.
Del colombiano, y luego estas que tuvo, la que tuvo antes del partido de la eliminatoria contra el Madrid, y esta que ha tenido antes de la eliminatoria contra el Manchester, sí, United, sí, que son lesiones, joder, es muy mala suerte tenerlas en momentos menos, tan puntuales, ¿no? ¿Eh?
Casi es lo de menos, las lesiones, porque es la actitud, es el hecho de que siempre que hay carnavales coincide que está lesionado, sancionado, pero nunca está donde tiene que estar, es todo lo que le rodea.
Se suma un poco todo, porque sí que es verdad que es muy mala suerte, pero uno piensa, a lo mejor si este chico tuviera más cuidado en su vida con zapatos, a lo mejor no tendría la mala suerte que luego tiene en su vida con botas.
Oye, ¿sabéis que concedió hace tiempo Luis Enrique una entrevista a Catalunya Radio? Ahora vamos con el Barça, pero como no han pasado grandes cosas, ahora tenemos tiempo para hablar.
Más bien ninguna.
Más bien ninguna. Sí. ¿Sabéis que concedió una entrevista a Catalunya Radio? Sí. Creo que explicamos ayer, ya Alcalá lo hizo, que tenía un compromiso con un periodista de Catalunya Radio y que le dijo a la federación, mira, yo voy a dar esta entrevista, esta y nada más, y si lo quieres bien, lo digo por nosotros, si lo quieres bien y si no también. Y hoy han ofrecido otra parte. Y me trae aquí Basteiro, que ha extraído algunos fragmentos. Tres puntos en lo que vamos a escuchar, es un minutito. Lo que suponía jugar con el tridente, Neymar, Luis Suárez y Leo Messi, su relación con Leo Messi y la ausencia de Jordi Alba en su llegada a la selección.
Si uno no corre en defensa, lo podemos gestionar. Lo metemos ahí con un central y ya está. Si dos no corren, lo podemos gestionar. Si tres no corren, se acabó. O sea, cuando llegues contra un equipo de nivel y no tengas el día en ataque, vas a sufrir. Yo creo que tuve una muy buena relación con él siempre. Dijéramos, fue un episodio, un capítulo de tensión, dijéramos, que dura una semana, 15 días. Yeah, a partir de ahí empieza la convivencia normal y necesaria entre un entrenador y un jugador. Yo tengo muy claro que me gustaría y me encanta ser amigo de los jugadores, pero es imposible. No hubo nada personal. Más allá de que le caiga mejor o peor a Jordi Alba, que más allá de alguna declaración que pudo hacer, que yo ni he mirado ni he leído porque no me dedico a eso, y que me pueda caer mejor o peor, seguro que jugadores se me caen mejor y peor, no hay ninguna duda. Lo que gusta en el fútbol es la polémica. Entonces la polémica, para los periodistas es lógico porque es lo que vende. Para el aficionado igual también, no lo sé. Y entonces es preguntar sobre esto.
Bueno, creo que se ha entendido lo primero, lo de jugar con el tridente, que te encuentras con problemas y que tres de arriba, los tres no trabajan. Luego su relación con Leo Messi, que ha dicho que hubo una semana o 15 días que la relación no fue buena.
Lo de Anoeta.
Lo de Anoeta, efectivamente. Sí, sí. Y esto de la ausencia de Jordi Alba. Aquel capítulo de Leo Messi y Anoeta, aquello está más que contado Miguel, Dani, Oli, sí, lo solventó Xavi Hernández, ¿no?
Lo que está ahora es reconocido por parte del entrenador, cosa que hasta
que no,
ahora...
Que no había reconocido hasta el momento, efectivamente.
No había hecho. Hubo mucha tensión. Todo lo que pasó en Anoeta le costó el cargo a Zubizarreta también, por no advertir a la junta directiva de todo lo que estaba pasando, que era una cosa, porque lo de Anoeta no surgió por generación espontánea, ya se venía gestando las diferencias entre Luis Enrique y Messi, y claro, llega un momento que si tienes que elegir, yo creo que todo el mundo sabe que habrían elegido a Messi, y tuvo que recular claramente el entrenador, y que el hombre que decide partidos, los que acierta el entrenador y los que se equivoca también, pues salió adelante, es el absoluto líder del vestuario y está por encima de cualquier circunstancia. Avalado por el rendimiento, naturalmente.
Aquella semana Corro fue un punto de inflexión tremendo, ¿no? Porque más allá de lo que recuerda Miguel de lo de Zubizarreta, convocó elecciones Bartomeu.
Exacto, sí, sí.
Convoca elecciones y las gana, porque gana el triplete el Barça. Y hubo un plebiscito incluso en la grada. El primer partido que se juega fue Copa del Rey, me parece, contra el Elche, y después contra el Atlético Madrid. Un partidazo del Barça, tremendo, un partidazo tremendo, donde había pues gente que apoyaba a Leo Messi, otros a Luis Enrique. Y a partir de ahí se pusieron las pilas los tres, Leo Messi, Luis Suárez, Neymar, se puso en sus manos Luis Enrique, porque si no, dura dos telediarios, y ganaron todo.
Digo que medio Xavi, ¿no? Por medio,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando la gastroenteritis, que no acudía a entrenar.
Hubo un día, hubo un entrenamiento, que es el día de Reyes, o el día previo a Reyes.
Un día abierto al público.
Ese día se niega, bueno, muchos medios publican que se niega a salir a entrenar, el club lo vende como una gastroenteritis, y ahí es donde actúa Xavi como capitán.
Bueno, me ha servido este capítulo para recordar que en todos los sitios hay un momento que cuecen habas, ¿no? Que cuando cuecen las habas en el Barça y en el Madrid, es un día duro,
es un,
¿no?
Es un clásico corro que en el momento en que se están cociendo las habas, todo el mundo lo niega, nadie quiere saber nada, pero cuando hayan pasado ya 3 años,
lo cuentan,
sí,
¿no?
Los protagonistas no tienen problema en reconocerlo.
Pero hubo decisiones valientes esa semana, ¿eh? Zubi, elecciones, que sigue Luis Enrique. Bueno.
Bueno, el Madrid está en ello.
Y salió
también,
muy
en
bien, y salió muy bien.
¿Eh? El Madrid también está en ello, en decisiones importantes.
Bueno, a ver. Sí, pero de momento no ha tomado
ninguna.
De momento ninguna.
Sí. O sea, si lo decimos al revés, sí, puede haber tomado una. Que es que continúa Solari, pero claro, yo hoy veo las portadas del Marca y el As, y yo, no, con esto no es ningún reproche al entrenador del Madrid, yo me iría, me habría ido, ya no iría a Valladolid, porque aparentemente yo soy un pelele, o sea, yo leo en todas partes que toma al mando Ramos que
sí.
Decide en el vestuario, está sancionado pero viaja a Valladolid, entiendo que para... preparar psicológicamente a sus compañeros, en fin, que la función
del entrenador... Pues imagínate lo que piensa el presidente, ¿no? Lo que piensa el presidente leyendo esas portadas.
Pues no sé, no tengo esa sensibilidad, no sé qué puede pensar el presidente del Madrid, pero tú desde fuera ves esto y dices, joder, es que no puede funcionar.
Bueno, luego vamos con el Madrid, como digo, que va a contar Miguelito cosas. Bueno, vamos con el partido del Barcelona, que es evidente que estaba pensando en el Olympique de Lyon, tanto que hoy ha puesto esta alineación Valverde, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Artur, Busquets, Arturo Vidal, Messi, que no descansa, cuando la gente dice, es que hay que darle descanso y tal, no descansa.
Pero si es que él descansa...
Lo tiene en el campo, ¿eh? Y descansa así. Suárez y Coutinho. Luego, Dembélé y Rakitic y Sergio Roberto, que eran así los que parece que van a jugar contra el Olympique de Lyon, han estado en el banquillo. Dembélé y Rakitic han salido para aportar su granito de arena al equipo. ¿Qué decir del partido? Que lo ha ganado con lo justo, ¿no?, el Barça.
Pues partido que se parece bastante más a... Arturo Vidal que a un...
¿Que Artur?
Sí. Arturo Vidal ha sido el que más balones ha tocado, el que más balones ha interceptado, en fin, un protagonismo esencial en un partido de juego malo del Barcelona, como no puede ser de otra manera, cuando los protagonistas no son los peloteros exquisitos. Otro partido más... de Coutinho, que no sabes ni qué pensar. Supongo que el equipo indirectamente, y yo creo que equivocadamente, ha tenido la cabeza pensando en la Champions, y hoy en primera división, por mucho que te visite el penúltimo, si no pones los 5 sentidos puedes tener problemas, y el Barça los ha tenido. No le ha sido fácil ganar este partido, no ha generado muchas ocasiones, se ha puesto por delante de penalti, el primer gol a balón parado, en fin, de cosa de jugada ya muy poco fluido a última hora, cuando el Rayo se ha ido adelante y Rakitic ha puesto un poco de sentido común en el campo. De manera que no será un partido de estos que se harán vídeos y de los que fomentan la afición a la petanca.
Como casi todos los del Barça de Valverde, con alguna excepción que ha valido mucho la pena, pero en general el 80% de los partidos del último año y medio se parecen más a esto que a Wembley, no tan malos
como esto.
Está muy cerca de la media. Ha tenido un cuarto de hora bueno. Está muy cerca de la media.
Un cuarto de hora bueno del Barça no es suficiente para...
No, por supuesto que no. Lo digo para dar todavía más valor a que la mayoría de partidos, como digo, siguen esta línea. Y creo que, para puestos a ser benevolentes, hoy que no está Emilio, voy a hacer un poco el papel de, no de optimista, pero sí de intentar hacer un poco de abogado del diablo. Sí que diré que de todas las semanas en las que se puede ser rácano con el fútbol y se puede aplicar la ley del último esfuerzo, pues seguramente esta es la que más perdona, ¿no? O la que más comprensible parece, porque tienes el Olympique de Lyon
el miércoles. Estamos de acuerdo en que lo importante, como supongo le habrá pasado al Atlético de Madrid en partidos como estos, lo más importante es ganar, por no decir lo único importante. Sí. Pero
es triste.
uno la verdad espera por lo menos más control.
El aficionado que ha ido al campo, está los 90 minutos ahí, yo creo que se lleva pocas jugadas, se lleva a casa, pocos momentos de placer estético, visual o futbolístico. Ha faltado control, sobre todo cuando ha quitado a Artur, que ha sido un cambio ofensivo, pero lógicamente te quedas sin el tío que te asegura posesión de balón. Y luego es verdad que Rakitic ha estado 50 segundos en el campo. Cuando llevaba 50 segundos ya había hecho más que Coutinho en 80 minutos. Sí,
no se ha sentenciado hasta el minuto 81.
Claro, los dos goles, Manolo, pelota parada. O sea, uno de falta con el remate de Piqué y el otro penalti. Uh-huh. De manera que no da para sacar mucho pecho.
En el cambio de Dembélé, que ha sido en el descanso, ha elegido quitar a Artur y no a Arturo Vidal, que es una declaración de intenciones siempre dejar a uno o a otro en el campo. Y es evidente que, no sé, que a Valverde le tira más. No sé si por lo que le pasó en Roma el año pasado y eso le dejó una herida muy profunda, pero siempre prefiere tener jugadores que entiende él, que a lo mejor a los ojos de vosotros no es lo mismo, pero que entiende él que son más de brega, más de lucha, más de...
Ya
no
me han tenido a los dos, a Coutinho y
a Coutinho
Dembélé.
También, sí, pero
el año pasado de Roma, el único que aquí se ha quejado de, o sea, así con nombres y apellidos de la alineación de
Leganés.
Del Leganés fue
Luis Suárez,
que dijo algo así como que, viendo lo que pasó en Roma, se arrepentía de haber jugado contra el Leganés. Sí. Bueno, muy arrepentido no estará cuando hoy también ha jugado contra el Rayo en un partido de características no diré similares, pero en todo caso, si me apuras, diré que tiene mayor exigencia el Barça el miércoles que el año pasado en Roma, porque el Barça necesita ganar o empatar necesita ganar, porque todos los empates con goles está fuera.
Perdóname un segundo, que está Gemma Santos con el mejor goleador español de la liga, que vive en Getafe. Bueno, no sé si vive en Getafe, pero juega en el Getafe. Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. No vive en Getafe, pero si viviera aquí en Getafe, vive en Madrid capital, pero si viviera aquí en Getafe, te digo yo que firmaría más autógrafos que si viniera aquí Bono, el de U2. Ha conseguido hoy su decimotercer gol y acaba de decir en rueda de prensa que si le dieran a elegir entre ir a la selección, ser pichichi español o ir a la Champions, se quedaría con la Champions.
Con
te
la Champions,
escucha
no
ya...
Mal.
Por enésima vez en esta temporada, con todos los goles que ha metido Jaime Mata.
Hola, Mata, goleador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Que eres de Tres Cantos tú, ¿no?
Sí, de Tres Cantos.
Pero no vives en Tres Cantos, ¿no?
No, a día de hoy no, porque si no me pilla muy lejos para,
para venir
trayecto hasta Getafe,
bueno,
si no, mucho
¿sabes
paseo?
Que el delantero con más renombre del Getafe, en la historia del Getafe, que diríamos que es Dani Guiza. ¿Sabes dónde vivía Dani Guiza, no? Te han dicho dónde vivía, ¿no?
¿Dónde?
Joder, ahí enfrente. O sea, cruzas en la calle del Coliseum y en el piso de enfrente vivía. Terminaba los entrenamientos y en vez de ducharse ahí en el Coliseum, se iba a casa a duchar. En serio te lo digo, ¿eh? ¿Es así, Gemma, o no es así?
Verdad.
Estaba
todo el día en el Bercial, en el Corte Inglés, salida al lado.
Bueno, un tío listo, que vivía al lado. Oye, Mata, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque eres el máximo goleador nacional, que es la bomba en una liga, seguramente la mejor liga de Europa.
Sí, nada, la verdad es que muy muy feliz, muy contento del momento actual que estoy viviendo y sobre todo al final la repercusión que están teniendo los goles en el equipo, que nos hace estar en una posición muy muy cómoda, una posición en la que pues es imposible que a priori pensásemos que podíamos estar y sobre todo a falta de 11 jornadas ya salvados, que creo que ese era el objetivo.
¿Tuviste duda en el inicio de temporada cuando no jugabas tanto, que venías de ser el máximo goleador del Valladolid y te habían fichado con mucho tiempo de antelación y no jugabas de titular, no eras el titular?
Sí, total, pero eso
¿no tenías dudas?
Lo he asumido y lo he tenido claro. Al final siempre que he ido dando saltos en mi carrera he entendido que cuando subes a una categoría superior, al final tienes un periodo de adaptación, al final hay que adaptarse, hay gente mucho más contrastada que tú en esa categoría y ese periodo de adaptación creo que hay que pasarlo y hay que sufrirlo.
Jaime, tú has hecho goles toda la vida, ¿no? Desde
sí,
niño, verdad, ¿no?
Por suerte, sí.
O sea, esto quiere preguntar yo a los goleadores, que algún día llegabas a casa y te digo, ¿cuántos has hecho y cuántos decías? El día que más goles hiciste de niño, ¿cuántos hiciste? ¿7, 8? ¿Cuántos hiciste un día?
Sí, no, por suerte, verdad que he conseguido pichichi en tercera, pichichi en segunda y ahora pues mira, vamos con buenos números en primera.
Pichichi en tercera, pichichi en segunda. Bueno, esto de primera no va a estar tan fácil, ¿eh?
No, para nada, pero por eso te digo que, sí, que ya yo, para mí, meter uno en primera ya era como un auténtico hito en mi carrera profesional. Llevar 13, vamos, no te digo lo que siento.
Ah, estoy viendo aquí que me metió en tu ficha, jugaste en el Pegaso, que eso es un título más, en el Galáctico Pegaso, ¿eh?
Sí, sí.
Espera, que era su sueño, cuando sí. Empezó a jugar al fútbol, su sueño era llegar al primer equipo sí. Del Pegaso.
Sí, totalmente.
Donde creció como profesional el señor Mata fue en la gloriosa Unión Sportiva Lleida, que le sirvió para salir de Madrid y demostrarse que sería futbolista de primera división.
¿Qué te parece, Mata? Todo el mundo reclama tu autoría, ¿no? Tu propiedad. Bueno, allí hiciste muchos goles,
al final,
¿no? Allí
es verdad que todo el mundo tiene un poquito de culpa y todos los clubes, verdad que en todos los sitios vas aprendiendo y vas haciendo un poquito de esponja.
Bueno, ¿qué pasa? Que cuartos en la Liga, le sacáis ahora mismo 4 puntos al Deportivo Alavés, pero es que estáis a 3 del Madrid.
Creo que tú mismo lo estarías diciendo todo. Creo que estamos viviendo un momento muy muy bonito y creo que sobre todo me quedo con lo de hoy. Al final creo que hemos hecho un partido, una segunda parte que muy muy buena, ante un equipo necesitado que sabíamos que venía a por todas y conseguir la remontada que hemos conseguido en casa. Creo que es otra victoria de estas que te da un plus de motivación.
Hoy has dudado, has dicho, bueno, se ha puesto 0-1, el Huesca lo hizo pasar muy mal en el Alcoraz, muy mal, tanto que Molina empató ahí en el tramo final. Hoy has dudado, sí. Has dicho, ostras, ¿se nos va a ir esto?
Sí, totalmente, creo que el cambio ha sido la salida de la segunda parte, creo que hemos salido con otra mentalidad totalmente distinta y eso es lo que ha hecho que la segunda parte hayamos sido tan superiores, creo, como se ha reflejado en el juego.
Bueno, el viernes que viene, ¿qué pasa? El viernes que viene sabes que hay una cita, ¿no?
Pues la verdad es que, si te digo la verdad, ni me lo
habrá
planteo,
que poner
ni,
la radio en el vestuario, digo yo, ¿no?
Sí, esto es como cuando en segunda B te metías en Copa del Rey y te tocaba uno de Europa y estábamos todos con la tele puesta a ver
bueno,
qué te tocaba.
La gente es que empezaba a emocionarse y bueno, ya cuidado porque a lo mejor se queda Bordalás solo esa semana de entrenamientos. Porque la gente ha dicho que vas tú, que va Molina, que va Soria, va todos para allá, ¿no?
Nah, al final yo creo que eso es el reflejo de la buena dinámica que tiene el equipo y de los buenos resultados, así que muy muy contento de eso, de que se nos esté dando tanta repercusión a Getafe.
Hombre, una curiosidad, sí, si me permites, sí, claro. Ahora que nombráis a Molina, en el penalti habéis tenido un cruce de miradas así como muy de amor, sí. Mata, no sé, ¿qué habéis dicho? ¿Qué te iba a decir que tiraros el penalti? ¿Qué ha pasado ahí?
Nada, al final es máximo respeto, al final es él es el capitán, él es el capo y al final creo que esas cosas pues tienen que pasar por su supervisión, ¿sabes? Entonces yo se lo pedí, se lo he preguntado y nada, me ha dejado tirarlo y la verdad es que al final parte de esto también es suyo por eso, porque al final los 3 penaltis que llevo son porque me ha dejado tirarlos.
No sé si sabes que la gente en Getafe no es que el año que viene vea, yo que sé, a qué te voy a poner yo, el Estrella Roja de Belgrado, sino que ve correr a Mbappé por la banda, la gente. No, es que no, vosotros no lo creéis, pero tú vas así, pones el oído y la gente dice, ¿te imaginas el año que viene Gené tirándose al suelo cortando a Mbappé? Así la gente de Getafe, ¿qué te parece?
Yo te digo, normal, no, si eso es lo bonito, que soñar es gratis, así que
tú
te partes,
Mata, pero como terminé el cuarto no veas tú la que se lía, ¿eh?
Sí, totalmente, vamos. Pero es lo que te digo, quedan 11 partidos, que es un mundo, así que poco a poco.
Tú sabes el próximo partido cuál es, ¿no?
Valencia, vamos a Mestalla, sí.
Mestalla.
Sí,
fallas. Es que...
Oye, no le cambia la cara, ¿eh? A Mata, dices la palabra Valencia y yo digo, a ver qué cara pone, nada, no le cambia la cara al tío.
Vaya partido, ¿eh, macho?
Sí, total, la verdad es que lo que te digo, al final es un gusto estar jugando ahora mismo este tipo de partidos.
¿Está olvidado todo o qué?
Lo que es ahora mismo ya rivales directos es una pasada.
Está olvidado todo, digo.
Escucha, rivales directos, sí, que no paséis por alto eso.
Sí, hombre, sí, por eso, sí, sé que Marcelino está mirando ese puesto, claro que lo está mirando. Digo que sí, está olvidado todo, Mata.
Es una pasada, sí, así que eso, a disfrutar de momento.
Oye, un abrazo, Mata, que sé que estás haciendo otras cosas.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego, que le reclama alguien más. Que no
sí, sepa. Porque esto de que se te ha olvidado todo, yo estoy preocupado por saber qué coño se le ha olvidado a este hombre.
No, hombre, joder, el lío este de Valencia-Getafe de la Copa que hubo, ¿no?
Sí.
Que escucha, que entiendo, Gemma, que no que me estaba, le estaba reclamando a alguien más, ¿no?, para hacer una entrevista, que no se estaba saltando la pregunta, entiendo, ¿no?
No, claro, sí. Algún compañero un poco mal educado y poco respetuoso se estaba colando.
¿Quién es? Dime
luego.
¿Quién es? Que voy para allá. Dime
ahora
quién
te lo diré por WhatsApp.
14 goles al Alcácer,
¿sí?,
en la Bundesliga, 13 Mata. Son los máximos goleadores españoles en las 5 grandes ligas.
Oye, está Carlos, es pendiente de la Sociedad Deportiva Huesca, a ver si han rajado, entre comillas, de lo que entienden ellos ha sido una mala actuación arbitral o no. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntame.
Pues han hablado en zona mixta Gallego y Ferreiro. El primero, el goleador del Huesca, ha pasado un poco de puntillas. Ha dicho que, evidentemente, el VAR es un poco raro porque a veces te llaman para revisar la jugada y otras veces no, y que a veces se revisa y a veces no, y que el penalti que le han hecho a Musto le ha parecido muy claro. Y luego Ferreiro, el número 7 del Huesca, sí que ha sido un poco más contundente. Creo que tenemos el sonido preparado, Corro, y ha hablado así de lo que ha sido hoy el arbitraje para el Huesca aquí en el Coliseum Alfonso Pérez.
Conseguimos lo más difícil, que era adelantarse en el marcador. Creo que hemos hecho una primera parte muy seria y bueno, está claro que agarrón existe. Ahora no te puedo decir si es o no penalti, pero bueno, se pita muy fácil siempre al equipo que más humilde. Yo creo que todas las decisiones que había un poquito de dudas era para ellos, y bueno, al final te va mermando ya desde la primera jugada, que las jugadas cuando es a favor nuestra no se revisan o tardan muchísimo en revisar. Ellos parece que le pintan penalti a la primera y bueno, al final pues te va jodido para casa y sin ningún punto, ¿no?
¿Qué dices, Pedro?
Musto es este, ¿no?
¿Quién era,
este
Charlie?
Este es Ferreiro.
Ferreiro.
El penalti ha sido a Musto, y luego antes que Ferreiro ha hablado Enrique Gallego, el autor del gol de Huesca, que ha sido un poco menos contundente que su compañero de equipo.
Muy bien. Bordalás ha dicho al respecto que no ha visto ninguna de las tres jugadas, que no quería hablar de ello.
Perfecto. ¿Quién ha estado ahí en la dirección técnica de Coliseum?
Miguel Ángel Alfonsel.
Alfonsel.
Correcto.
Un tipo de Alcorcón, creo, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo los tengo controlados a todos? Tengo que
jugar de no, se te, onda no se te escapa una.
Te sabes el barrio de todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. ¿Qué, Majadahonda qué? ¿Mañana? ¿Rayo Majadahonda Alcorcón?
Alcorcón, mañana.
Vaya partidazo, sí, señor.
Madrileños.
Sí, señor. Y están los dos muy bien. Bueno, adiós, Gema. Adiós, Charlie.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Adiós, Alfonso. Hasta
luego. Un abrazo. Bueno, estos que van a escuchar, por seguir con el tema del Barça, son Piqué, Semedo y Valverde, hablando de lo que realmente les quita el sueño.
El miércoles es una final, porque es el todo nada. Si ganas te clasificas, y si empatas o pierdes normalmente te vas fuera, ¿no? Así que bueno, a centrarnos en ese partido ahora.
No fue por la eliminación de Real o de PSG, porque el año pasado nos pasó algo que no queremos que nos pase este año, y yo creo que nos sirvió de lección, y vamos a tope para ganar la Champions.
Mira, hay partidos a los que no hace falta nada para motivar a los jugadores, para motivar al público, para motivar al entorno, porque todo el mundo sabe lo que te estás jugando. Evidentemente, tenemos un partido fundamental el miércoles y no se nos escapa la importancia que tiene, por muchas razones. Por el rival que es, por la competición que es, y porque estamos viendo lo que está ocurriendo en las otras eliminatorias.
Oli, ¿qué equipo se te pasa por la cabeza pensando en esto que tiene Dembélé también?
¿Qué equipo?
Para el Olympique de Lyon, sí.
Hombre, si no juega Dembélé, Leo Suárez y Coutinho delante.
Y luego Ter Stegen en la portería y la defensa, ¿tienes alguna duda?
Semedo, Piqué, el inglés, sí. Jordi Alba, a lo mejor en lugar de Semedo, Sergi Roberto.
Sí.
Busi, Rakitic y Artur, pondría yo.
¿Qué decís, Dani y Miguel?
Sobre... Sí, lo firmo. ¿Sí? ¿Alguien puede tener alguna duda en alguna posición? Puede poner Arturo Vidal, puede poner a Sergi Roberto, Semedo y tal, pero en general va a ser ese 11. Evidentemente en la posición de central, Lenglet, que te da más garantías que este Umtiti de ahora, que vuelve de la lesión y todavía está un poco lejos de ser el que era. Yo firmo el 11 de Oli, aunque evidentemente me gustaría que estuviera Dembélé y no Coutinho.
Claro. Yo sí creo en Lenglet, porque al margen de que es verdad que un tití no puede tener ritmo de competición, la verdad es que Lenglet ha demostrado durante toda la temporada que está a un nivel altísimo, y que el mejor un tití le tendría que discutir mucho la titularidad. Si encima sí. Un tití no está bien, lo normal es que él sea el titular. Y yo en ataque sí, también preferiría a Dembélé que a Coutinho, porque a mí me da la sensación que Coutinho es que no puede con la presión de jugar en el Barça. Y dudo que volvamos a ver logremos ver en Barcelona al futbolista extraordinario que sabemos que es del Liverpool o de la selección brasileña.
¿Le han pitado a Coutinho, Oli, hoy en el partido cuando lo han cambiado?
Sí, cuando el cambio sí. Se ha habido pito, sí.
Bueno, es evidente que es el jugador que, no sé si el que más, pero el que más en entredicho está, o uno de los que más en entredicho está del Barça, ¿eh?
Es que realmente no está jugando bien, o sea, y insisto que sorprende, porque para mí es que es un jugador excelente, pero aquí no hace nada de lo que sabemos que es capaz de hacer.
Empezó más o menos bien, ¿eh? Más o menos bien empezó, yo creo.
Sí, pero el pueblo, como le gusta decir a Oli, ha sido bastante paciente con Coutinho, ¿eh? Yo creo que lleva ya unos cuantos meses a un nivel, ya, más allá del nivel futbolístico, de si está bien, está mal, si ha metido un gol, no lo ha metido, si ha disparado a puerta, no ha disparado, es lo que intuyo que se refería Miguel antes, del, es el lenguaje corporal, la forma, la tristeza que desprende deambulando por el campo, y eso es muy difícil de corregir, porque si tú fallas un pase o no estás atento en un disparo, pues eso se puede entrenar, se puede trabajar, se puede sentar y ponerle un vídeo, pero si tú realmente no puedes con la presión, se parece, es un caso que se parece, salvando las distancias y las galaxias de diferencia de un jugador a otro, se parece un poco a lo de André Gómez, que no le salía nada y que un día dijo en una entrevista que casi no podía ni salir de casa porque se sentía mal, ¿no?, jugando a fútbol.
Yo estamos hablando del jugador más caro del Barcelona, de, sí, la historia, de la historia del Barcelona. Y ya sé que este comentario puede resultar comercial o cruel, pero cuando uno tiene a un futbolista de ese precio, espera que ese futbolista le solvente unos cuantos partidos al año.
Total, es así.
Y por lo menos
que se le vea alegría, garra, ganas.
Y la verdad es que este chico, por lo que sea, ya intento ser lo más prudente que puedo, se le ve triste, amargado, no le recuerdo una sonrisa ni en una celebración, y cuando juega me parece un desconocido.
Muy bien, pues este es el tema de la semana. El Barça-Olympique de Lyon, vamos a ver si tiene suerte el Barcelona y pasa a la siguiente ronda. Un resultado que, como ha dicho antes Miguel, no le valen los empates, pero entendemos todos que el Barça está más que avisado, sí, por el año pasado, bueno, y más que avisado por lo que ha pasado esta semana con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Miguel, como siempre, un abrazo. Gracias, hasta
muy
mañana.
Muy bien, buenas noches.
Hasta luego. Dani, hasta mañana, un abrazo. Gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Oli, voy con el Rayo, ¿vale? Un abrazo.
Ok.
Hasta luego. Hasta Carlos ahora. Ganga, hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué sabemos del futuro de Mitchell en el banquillo del Rayo Vallecano?
Pues que sigue más en la cuerda floja que nunca. Solo le salva a esta hora que el equipo ha mejorado esta noche en el Camp Nou, que ha competido mejor que en las últimas jornadas, pero son 6 derrotas consecutivas y la directiva del Rayo Vallecano sigue muy preocupada, y además es que ve la mejoría de equipos como el Huesca o del Villarreal, que son sus rivales directos, y piensan más que nunca que necesitan un cambio en el banquillo. Ya te digo que solo le salva a esta hora que el equipo hoy ha mejorado y que ha sido más competitivo, pero si la semana pasada ya hubo una reunión para valorar su destitución inmediata, ahora también la va a haber. Raúl Martín Presa y Comeño siguen planteándose si lo mejor es contar con otro entrenador. Ya se habla de Julio Velázquez, el ex entrenador del Alcorcón la temporada pasada y que esta temporada empezó en el Calcio, en la Serie A, en el Udinese. Fue despedido en el mes de noviembre. Yo he podido hablar con él y de momento Julio Velázquez se quiere mantener al margen. Dice que respeta mucho al entrenador del Rayo Vallecano y que ya veremos qué pasa con su situación, y así está el tema Mitchell hasta ahora. Puede saltar en cualquier momento.
Con un par de sonidos, este es Mitchell a preguntas sobre su futuro.
Yo la verdad que estoy muy centrado en el día a día. Esa decisión, como no me corresponde a mí, no me quita. La realidad es que no me quita el sueño. Yo creo que la imagen ha sido positiva y, bueno, al final, como no depende de mí, de verdad, no le doy muchas vueltas a la cabeza, porque bastante tengo con buscar soluciones para sacar al equipo adelante. Y mi idea es que lo puedo hacer, y estoy convencido de que lo puedo hacer.
¿Y qué dicen los jugadores? Este es Raúl de Tomás, que por cierto ha hecho un golazo, el primero y único del Rayo, el primero del partido. Y a pregunta de Manolo Oliveros, uno de los titulares del día de hoy, Bebe.
¿Esto pasa por un cambio en el banquillo?
No, tampoco soy quien para decir eso. Yo creo que al final eso es cuestión de la directiva y ya te digo, pero bueno, creo que tenemos que estar unidos y al final remar todos a la misma dirección, y lo que decidan los directivos, el presidente, pues lo recibiremos como tenga que ser.
¿Entenderías, como se dice, que perdiendo aquí, que se puede perder perfectamente, echaran a Mitchell?
Eso ya no controlo, y yo pienso que tenemos que pensar en entrenar y jugar, y lo que demostramos hoy, pienso que el camino, y tenemos que seguir por delante y demostrar a todo el mundo que no estamos muertos y que seguimos peleando y que seguimos luchando para la permanencia, y el Rayo vaya a conseguir seguro permanecer en primera.
Antes del parón por las elecciones, Villarreal, Rayo Vallecano, vaya partido, iremos informando. Carlos, un abrazo.
Un abrazo, buenas
hasta noches. Luego, como he dicho al principio de este tramo, estamos pendientes de una campeona del mundo, Joana Pastrana, en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Navalfría, en Moralzarzal, defiende su título del peso mínimo de la Federación Internacional contra la mexicana Ana Arrazola. La llaman La Bronca, y acaba de terminar el combate y ahí está Víctor Barona. Hola, Víctor.
Hola, Corro, sí, acaba de terminar el combate entre Joana Pastrana y Ana Razola. Estamos esperando la decisión de los jueces. Vamos a ver qué deciden, pero la española ha hecho un gran combate ante la mexicana, que también ha puesto todo sobre el ring y que ha presentado batalla.
Bueno, la gente de pie aplaudiendo a la española. Vamos a transmitir el sonido de gol. Ahí está Jaime Ugarte, que es el que sabe, a ver si adelanta quién ha ganado.
Otro día se lo pregunté, sí. Y van a por eso.
Pues yo creo que sí.
La japonesa es complicada, porque las japonesas no quieren salir de Japón.
Hablando de los futuros España combates de Joana Pastrana.
Pero no quieren, prefieren...
En la defensa de este título de la Federación Internacional.
Pero esta es la campeona del mundo y yo creo que hoy Manel... De alguna manera, de cara sobre todo a la afición española que la ha podido ver este Mundial en abierto aquí en Gol, ha dado como si dijéramos un puñetazo en la mesa diciendo que hay una boxeadora y una campeona.
Efectivamente, yo estoy muy contento, bueno, estamos todos muy contentos por la gran exhibición que ha dado hoy Joana Pastrana ante su público, ante los espectadores de Gol y ante toda España. Y ahí,
Víctor, ¿cuál es la sensación de que ha retenido su título?
Sí, sin duda aquí la sensación es que Joana Pastrana es la ganadora. Por lo menos de los 10 asaltos, te sabría decir que en 8. Y esa es la sensación un poco aquí en el pabellón. Todo el mundo de pie mirando al ring. Joana Pastrana, que está muy cansada, y podéis escuchar
los gritos de Joana. Transmisión de Gol Televisión. El que más sabe de esto, Jaime Ugarte.
Y en mujeres, Joana Pastrana.
Efectivamente, ¿no? Has puesto un ejemplo. Hay otros muchos, pero en el caso de Joana Pastrana es que...
Está mucho mejor.
Las dos boxeadoras en su esquina, a la espera de que el árbitro principal determine quién ha ganado. La bronca la llaman a esta mexicana, una zurda peligrosísima.
Joana Pastrana ha hecho un buen trabajo porque es una gran alumna y progresa de maravilla.
Y luego además hay que reconocer que el equipo, tanto con Álvaro Gil Casares, al que ven en sus pantallas, la verdad es que trabajan de una manera, Manel, que da gusto, ¿eh? O sea, muy, muy preparado, todo muy ordenado.
Como tú muy bien has dicho, querido amigo Jaime, como un equipo.
Eso
trabajan todos a una.
Joana Pastrana, que se da la vuelta por el ring. ¿Cuánta gente ha acudido hoy a ese pabellón, Víctor?
Pues te diría que ha rozado el lleno, si no lo ha cumplido. Desde mi posición no puedo ver todo el pabellón, pero te diría que lo ha llenado.
Bueno, vamos a escuchar, que van a dar quién ha ganado.
De estos 10 asaltos, vamos con las puntuaciones de los jueces. 99-91, 190 y 190.
Efectivamente.
Para darle la victoria por decisión unánime. Y sigue siendo campeona del mundo.
Bueno, Joana Pastrana.
Ha ganado Joana Pastrana. Víctor Barona, que está en ese pabellón municipal donde de la Ciudad Deportiva de Navalfría, en Moratzarzal, donde hoy ha competido esta campeona del mundo que retiene por segunda vez el título del mundo del peso mínimo Federación Internacional. La pretensión es unificar a partir de ahora cinturones. Bueno, Víctor, volvemos, ¿no?, con la protagonista, si tenemos oportunidad en algún momento, ¿no?
Sí, enseguida, cuando consiga bajar del ring, porque ahora llegarán las fotos, llegarán las entrevistas. Tendremos un ratito para hablar con ella.
A eso nos apuntamos nosotros, a cuando lleguen las entrevistas. Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado y domingo con Andrés Ruber. ¿Por dónde empezamos, Ruber? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues mira, empezamos precisamente con un viejo conocido del mundo del deporte, concretamente del baloncesto, Pepu Hernández. El hombre de Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE de Madrid y será el candidato socialista a la alcaldía de la capital. Ha logrado más del 64% de los apoyos de la militancia. Amplía la información Carolina Gómez.
Sus rivales, el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, y el concejal madrileño, Chema Dávila, han obtenido el 22% y el 13% de los apoyos respectivamente. Los tres consiguieron reunir los avales suficientes para poder participar en estas primarias y ya hay vencedor. Pero con esta victoria no solo gana Pepu Hernández, también lo hace Pedro Sánchez, el mismo que le eligió como candidato y apoyó públicamente, decisión del líder socialista que fue criticada por grandes figuras dentro del partido. Aún así, este ha sido el primer torneo, ahora le queda la gran final en las elecciones municipales del 26 de mayo.
Más cosas, el presidente del gobierno ha reivindicado las políticas sociales del Ejecutivo Socialista como la opción política que mejor se identifica con los movimientos transversales, como el que este 8 de marzo ha sacado a miles de personas a la calle. Sánchez ha contrapuesto el 8 de marzo a la foto de PP, Ciudadanos y Vox en la Plaza de Colón.
Son las imágenes de la España de hoy y de la España del mañana.
La imagen de los tres en la Plaza de Colón es la imagen del pasado, del ayer, al que no queremos regresar.
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, también ha valorado las manifestaciones del Día de la Mujer y ha criticado la actitud de otras formaciones políticas. En un acto del PP en Cartagena, Casado ha acusado a los partidos de politizar las manifestaciones del 8M.
No les decimos a las mujeres lo que tienen que hacer, como otros pretendían ayer. No les decimos a las mujeres lo que tienen que pensar, ni siquiera lo que tienen que sentir, ni siquiera hablamos a las mujeres como colectivo. Les tenemos mucho más respeto. Cada mujer es única, irrepetible, es libre. Su género no marca ni su ideología, ni sus sentimientos.
Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ensalzado el gran éxito y ejemplo que ha dado este 8 de marzo, aunque ha señalado que el gobierno de Sánchez solo ha despertado sectarismo. Salimos ahora al exterior. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha vuelto a movilizar a sus simpatizantes en las calles de Caracas en contra del presidente Nicolás Maduro. Maduro, a su vez, ha programado un acto en contra de lo que llama la traición del presidente de la Asamblea Nacional. Las dos manifestaciones culminan una semana marcada por el desafío de Guaidó al regresar al país tras burlar la orden del Tribunal Supremo que le impedía salir de Venezuela. Los simpatizantes de la oposición se han congregado en las calles de Caracas desde el mediodía, pese a los constantes cortes eléctricos registrados en la ciudad. En cuanto al tiempo, regresamos de nuevo a España. Vamos hacia un domingo en el que va a seguir el tiempo primaveral. Habrá niveles superiores a los habituales para esta época del año, que llegarán a los 29 grados en Murcia, aunque en el noroeste bajan los termómetros y se esperan lluvias. En zonas de Andalucía las temperaturas podrían alcanzar los 26 grados, mientras que en Valencia y Lérida se esperan llegar a los 25 y hasta los 24 en Madrid, Teruel o Toledo. Nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olfina, ha explicado por qué en pleno mes de marzo estamos con estas temperaturas.
Vuelve la primavera, vuelve el anticiclón, vuelve el tiempo, pues muy poco acorde con la época en la que estamos, ¿no? Tampoco es que tuviera que hacer un frío tremendo, pero es verdad que este invierno apenas nos estamos enterando ni de bajas temperaturas ni, lo peor, de lluvias, ¿no? Porque está siendo uno de los inviernos más secos.
Y termino, José Luis, con una triste noticia. Cuéntame. Del mundo del alpinismo. El equipo de búsqueda del montañero español Alex Chicón ha confirmado el hallazgo de los cadáveres del italiano Daniele Nardi y el británico Tom Ballard, desaparecidos desde el 24 de febrero en el monte Nangar Parbat, de 8.124 metros de altitud, situado en Pakistán. Nardi y Ballard desaparecieron hace dos semanas en ese monte a 6.250 metros cuando trataban de hacer cima. El vasco, por su parte, se encontraba en Pakistán para intentar convertirse en el primero en hacer cima en invierno en el K2, la segunda montaña más alta del mundo después del Everest. Pero cuando recibió la noticia de las desapariciones, este decidió sumarse a la búsqueda. El Nanga Parbat, José Luis, es conocido como la montaña de la muerte por los 80 alpinistas que han muerto en sus laderas desde el primer intento por escalarla en 1895. La montaña tiene una pared de 4.000 metros que escalar, lo que supone uno de los mayores retos en un monte en el que además son frecuentes las avalanchas.
Pues descansen en paz, lo primero, y el abrazo fuerte de esta reacción, por supuesto, para su familia y amigos. Gracias, Rubén.
Un abrazo. Chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y tenemos un mensaje que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Pues sí, Corro, porque antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápidamente. ¿Verti o falso? Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con unos clics. ¿Verti o falso? Pues tú decides, porque en Verti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Verti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Entra ya en verti.es.
Gracias, Gema. Lo último que ha pasado en este tiempo de juego, se lo hemos contado, Joana Pastrana, la boxeadora española campeona del mundo, ha retenido su título en Madrid frente a la mexicana La Bronca. La Bronca, Ana Arrazola.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
de las cuotas, los de las cuotas.
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
Los de las cuotas, los de las cuotas.
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Estaba hablando aquí con Pedro Martín, que me estaba recordando a los goleadores del Getafe, que le he dicho yo a Mata, que a lo mejor el que se recuerda con más relumbrones, Buiza. Me estabas diciendo que el que más goles hizo en el Getafe...
Fue Soldado.
Fue Roberto Soldado, efectivamente. Sí, lo que pasa es que Buiza hace una gran temporada en el Getafe, se va al Mallorca y del Mallorca va a la selección que queda campeón de Europa.
Sí, claro, pichichi con el Mallorca. Mallorca. Luego ya es internacional en la Eurocopa del 2008.
¿Y esa temporada cuántos goles hizo Guiza?
11.
11. Y lleva 13 Mata.
Sí, sí.
Y tiene Soldado 16.
Con Soldado 16 en el año que el Getafe quedó sexto.
Vale. Datos apuntados por Pedro Martín. Y ahora el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Contigo y con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Vamos a hablar del Madrid. Porque, hombre, sí ha llamado la atención la rueda de prensa de Solari. Es evidente que hoy ha subido el tono del discurso Solari. Ha salido muy tarde, ¿verdad?, a la sala de prensa, porque más o menos se os cita a una hora.
Sí, aproximadamente suele salir entre una menos cuarto y una. Eso era lo que se nos había comunicado en un principio y ha aparecido a las 2 y 21 minutos de la tarde.
A las 2 y 21. Claro, ahí os habéis preguntado qué está pasando. ¿Qué está pasando? Claro. Lo normal es que haya algún tipo de reunión, ¿no?, que esté hablando con alguien. ¿Qué has sabido? ¿Qué es lo que se puede contar o podemos contar nosotros de lo que ha pasado en ese tramo de tiempo?
Bueno, lo que sabemos es que esta mañana ha estado de visita el director general de Real Madrid, José Ángel Sánchez, que ha estado departiendo con Santiago Hernán Solari. Y después nuestros compañeros de Marca han informado en su web que había habido una reunión de grupo de todo el equipo con Santiago Hernán Solari, que en esa reunión había habido algún reproche por parte del entrenador, principalmente a tres jugadores, a Marcelo, a Isco y a Gareth Bale. La información que tenemos nosotros es que no ha habido reunión en grupo en el día de hoy. Es cierto, no lo desmentimos, que ha podido haber conversaciones, no solo en el día de hoy, sino en los últimos días, entre el entrenador y estos tres jugadores principalmente que te comento, pero que sepamos, no ha habido hoy reunión de grupo entre Solari y la plantilla.
Roberto, ¿qué sabe la agencia EFE de lo que ha pasado esta mañana, si es que tenéis alguna información?
Bueno, la línea que ha contado Miguelito, ¿no? Yo creo que son reuniones internas que están teniendo, en las que hasta ahora está un poquito al margen Solari, y yo creo que ya viendo la situación que tiene el técnico madridista ha decidido cambiar el rumbo y decir las cosas a la cara a jugadores que le han fallado y que ya no va a confiar en ellos, ¿no?
Creo que hemos extraído 5 preguntas de la rueda de prensa. La primera que hacen, la primera que ha hecho es, no sé si es siempre Real Madrid, él hace...
Sí, correcto.
Programa de televisión siempre, ¿no?
Siempre.
Y en esa ya él ha dejado un mensaje claro, porque como digo, ya ha subido el tono. Es evidente que la que más llama la atención es la que le hace Tomás González Martín, el compañero del diario ABC, que le pregunta, oye, ¿ha habido algún jugador que no estaba al nivel del escudo? Y ahí es cuando ha soltado esa frase de, la mayoría sí, y a los que no ya se lo he dicho yo. Pero estas son 5 preguntas para Solari.
Después del duro golpe, ¿cómo se sobrepone el equipo para afrontar el partido de mañana contra el Valladolid?
Con profesionalismo, y yo creo que ya he dicho otras veces que en la adversidad es donde se ve el carácter, ahí es donde se ve quién está y quién no, quién desaparece, quién da la cara, quién está contento, quién está triste, quién se rebela contra la situación.
¿Piensa usted que todos sus jugadores han estado a la altura de este escudo?
La mayoría, y a quienes no han estado se los he transmitido personalmente.
Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, quería preguntarte por Isco. No sé si a partir de ahora puede tener más opciones de jugar o para ti la situación sigue siendo idéntica.
Lo de siempre, para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva, eso es inexorable.
¿Cómo está Santi Solari y cuál es su grado de compromiso después de lo que está pasando en los últimos días y después de que prensa y aficionados le coloquen fuera del Real Madrid?
Pues te puedo dar la misma respuesta que te he dado el primer día que me senté aquí. Todos estamos de paso, eso lo sabemos, y hoy hemos salido a trabajar y así saldremos mañana. Y el compromiso el máximo, siempre. Es un honor servir a este escudo, todo el tiempo.
Te quería preguntar por la decisión de Ramos de viajar mañana, si la consultó contigo y qué te parece.
No debe consultarla conmigo, sí lo hemos hablado y va a viajar y me parece muy bien que viaje en este momento a apoyar al equipo, a los compañeros y al club y a ejercer como capitán.
Ya saben que después de todas las informaciones que han venido contando en las últimas horas, Manolo Lama, Paco González, Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz sobre el Real Madrid, hoy es portada en los dos diarios que se editan en Madrid, el AS y el Marca, Ramos, algo así como Ramos toma el mando, Ramos, porque Ramos va a viajar mañana, aunque está sancionado para el partido contra el Valladolid, para estar al frente. Parece que todo pasa por Ramos, ¿no? Que todo lo que pasa en el Real Madrid pasa por Ramos. Hay un mensaje claro para Isco, ¿no? El de que primero hay que ponerse en forma física y luego en forma competitiva. La pregunta tuya, Miguel Ángel, de Isco. Ahora te pregunto si hay alguna noticia sobre el entrenador, pero Roberto, ¿qué te ha parecido Solari hoy?
Pues ha habido un cambio radical, ¿no? La imagen de Solari hasta ahora era un escapista en ruedas de prensa, siempre utilizaba tópicos. Yo creo que hasta él mismo se cansaba de escucharse muchas veces con salidas a preguntas que no tenían nada que ver la respuesta con lo que se le preguntaba. Hoy Solari, ya la primera respuesta, como has dicho, una pregunta del club, responde con dureza. Ya dejaba entrever lo que iba a venir. Y yo creo que no ha sido más porque el Real Madrid no ha permitido que fuese más larga la rueda de prensa. Se me ha hecho corta, ¿no? Con este Solari. No sé si llega a tiempo ya, bueno, seguro, no es que lo sepa, llega a destiempo ya las hondanadas de Solari. Lo entiendo como un boxeador que está a punto de ser noqueado y se defiende, ¿no? dando puños al aire, porque ya no va a impactar en ningún rival, porque está sentenciado. No sé si serán horas o si serán días, si acabará la temporada, pero Solari no va a seguir en el Real Madrid, lo sabe él, y es el momento de pasar facturas a gente que no ha estado a la altura. Hoy directamente da por Isco, claramente se le ha preguntado y ha dejado claro que no ha sido profesional porque no está en forma física como para que no ponerle. Deja claro su pensamiento y justifica por qué Isco no ha tenido la aparición que todos pedíamos, y yo creo que va a pasar factura algún nombre más de los que hemos hablado públicamente cuando se le pregunte. Hoy no se le ha preguntado por Bale ni por Marcelo, pero yo creo que también va a haber algún mensaje de Solari, porque ya que no tiene nada que perder, pues imagino que se querrá ir matando y dejando claro que ha habido gente que no se ha portado bien con él.
¿Qué impresión te ha quedado, Miguel Ángel, tú que has estado en todas las ruedas de prensa de Solari?
Muy parecida a la de Robert, ¿no? Yo creo que hasta ahora nadie se creía el discurso insulso de Solari, esquivando preguntas comprometidas, escurriendo el bulto, y bueno, quizás llega tarde, ¿no? Porque es algo que se ha visto, era evidente que si no ponía Isco era por algo, que aparte de que no le pudiera encajar en el esquema, que no lo dudo, pues había más asuntos de fondo, y ahora que se ve acorralado, que se ve prácticamente sin el cargo, pues empieza por lo menos a pasar alguna factura y a disparar, ¿no? Yo creo que llegan tarde los argumentos, y bueno, pues vamos a ver, como dice Roberto, cuando le preguntemos por Marcelo y Bale, que son los otros principales señalados, si también les dispara, ¿no? Pero vamos, escuchando principalmente la respuesta sobre Isco, yo creo, y fíjate que hay bajas, ahora las repasamos, creo que hasta 7, que mañana Isco no va a formar parte de la convocatoria, después de lo sucedido el otro día, el día del Ajax, que no se subió al autobús, aunque como confirmó luego Manolo, estuvo en el estadio presenciando el partido. Yo creo que mañana Isco puede ser uno de los descartes. Todavía no ha trascendido la convocatoria, la vamos a saber mañana por la mañana, pero igual se queda fuera otra vez el malagueño.
¿Qué información?
Estuvo en el estadio y en el vestuario, ¿eh? O sea, en el vestuario también estuvo Isco al final del partido. O sea, que hay gente que dijo que se fue del estadio incluso antes de acabar el partido. Eso no es cierto, ¿eh? Isco estuvo en el vestuario.
Lo cuando... que no fue, fue en el autobús con el equipo, ¿no?
Eso fue una reacción de enfado ante lo ocurrido, que de la que se ha arrepentido y ha pedido perdón. Bueno,
yo creo que...
Lo que está claro es que Isco ha solucionado el tema con sus compañeros, como contaba el otro día Manolo Lama, pidiéndoles disculpas con esa reunión que improvisó Sergio Ramos, pero no está solucionado ni se va a solucionar a estas alturas el asunto con el entrenador.
Yo creo que Manolo fue preciso en la información que dio el otro día. Dijo, no cogió el autobús, no fue en ese modo de transporte al Santiago Bernabéu y por eso pidió disculpas en esa reunión en el vestuario. ¿Qué información tenemos o mantenemos la de las últimas horas sobre el futuro del banquillo del Real Madrid, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que puede haber relevo la próxima semana. Solari está sentenciado y ahora la única duda es saber si va a seguir con vida. Ten en cuenta que, aparte del partido ante el Valladolid, luego el Madrid recibe el próximo sábado, día 16 de marzo, en el Bernabéu al Celta, y luego hay un parón por las selecciones. Yo creo que el club está ganando tiempo, que, como ha contado Paco González, pues ahora mismo la principal decisión es si ya se trae al entrenador para la próxima temporada o se trae un recambio para intentar dulcificar un poco esta situación de aquí a final de temporada, que entren en los planes del entrenador todos los jugadores, que no hayan señalados y que no peligre la clasificación para la Champions. No sé si habrá algún tapado, suena con fuerza el nombre de Zidane, se le está intentando convencer pero no parece fácil, lo de Mourinho parece algo más remoto y entre medias pues supongo que habrá algún tapado o alguna negociación que hasta el momento no ha trascendido. Yo veo muy complicado que Solari termine la temporada y tengo clarísimo que empatando o perdiendo mañana en Valladolid la próxima semana va a dejar de ser entrenador, e incluso ganando tengo dudas.
¿Qué método de persuasión hay para convencer a quien lo tiene todo en la vida, al que tiene más títulos que nadie, al que tiene más prestigio que nadie, al que tiene más dinero que la mayoría de los mortales? ¿Cuál es el método de persuasión para convencer a alguien así? Bueno, pues el gigante de la persuasión en los últimos años, el más persuasivo, había sido Florentino. Por eso se había destacado, ¿no? Por la persuasión que tenía para conseguir cosas inalcanzables para el resto de mortales. Lo que pasa es que ha llegado un momento en el que las cosas son inalcanzables de verdad. Hay algunas que son inalcanzables, que parecen inalcanzables y lo son. Roberto, pero tiene que tomar decisiones rápidas, a lo mejor casi obligado a tomarlas, ¿no? No sé si alguna que no le guste tiene que tomarla.
Bueno, yo creo que Solari le llegó igual que a muchos de nosotros nos llegó, que el jueves el trabajo hecho desde dentro del club para su sustitución se había realizado. Y, es decir, si lo echan el lunes no va a haber que trabajar mucho dentro del club porque está todo preparado la maquinaria para anunciar el despido y que se proceda al cambio. Si no se ha producido es porque, como bien dices, el que hay que convencer número uno de la lista, que el que te estás refiriendo imagino que es Zidane, que lo tiene todo, pues hay que convencerle. Y si se fue por algo del Real Madrid, tampoco es que se fuese muy bien, porque se fue con una discusión y un distanciamiento con el presidente, con puntos de vista de la temporada. La falta de relevo de Cristiano Ronaldo principalmente era un punto a solucionar que no se solucionó y no veía garantías de éxito y se marchó. Yo creo que esas garantías de éxito que impidieron a Zidane continuar no se solucionan en el presente. O sea, el presente del Real Madrid no es que sea muy halagüeño si lo comparamos con los grandes clubes del mundo que fichan a base de talonario. El Real Madrid no puede hacer eso, no se puede situar a la altura del City, a la altura de estos clubes que están firmando de esta
forma. Clubes Estado, que llamamos los clubes Estado, ¿no?
Entonces, claro, si tú vas a un técnico como Zidane y te dice sí, pero ¿qué me das el próximo año? ¿Qué planificación? ¿El Real Madrid qué te va a prometer? ¿Un gran jugador que trae un Neymar, que sueña todo el madridismo con un Mbappé, un Kane, pero no te va a traer dos? O sea, es imposible.
Siquiera eso se puede prometer.
No se puede prometer uno gordo, imagínate prometer dos. Sí. Al final, pues bueno, le puedes traer un Hazard y otro jugador de ese perfil, pero una mega estrella. Entonces, ¿qué situación coge el nuevo técnico de Real Madrid este equipo para la próxima temporada? Ya no hablemos ni de esta. De esta yo creo que lo que hay que recurrir a un madridista de verdad, un exfutbolista del Madrid que sienta el equipo de corazón y que pueda acabar la temporada y que admita que son solo 12 jornadas.
¿Se te ocurre alguno con ese perfil? ¿Tienes alguno en la cabeza o qué?
A mí Michel.
Michel.
Y Guti.
Guti. No se me decía el otro día alguien que Guti admitiría entrenar 12 partidos o 11 al Real Madrid.
Yo lo dudaba,
¿sí?
Pero ya no lo dudo.
No lo dudas.
Hombre, igual el Besiktas le deja.
O sea, que tú crees que a Guti si le dice el Real Madrid, oye, échanos un cable de aquí a final de temporada, solo de aquí a final de temporada, y te puedes quedar de segundo con el que venga.
Yo creo que forzaría.
¿Que forzaría? Que sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿Queréis decir algo más de la situación global?
Si el primero que viene es Mourinho.
Ah, por cierto, pero mira,
Mourinho. Es el plan de ruta que hay que presentarle a Guti. Claro, si te vas a quedar el segundo con Mourinho, lo mismo dice Guti.
Claro, claro, sí. Mourinho lo condiciona todo, es verdad. Mourinho vive en una zona mixta permanente.
¿Ha vuelto a hablar?
Su vida es una zona mixta. O sea, tú vas con el micrófono por la calle y le está esperando varios periodistas a la puerta de casa. Hoy han sido los compañeros.
Pues es difícil de conseguir.
Los compañeros de cuatro. Esto ha dicho.
No puedo hablar con vosotros cada día, ¿no? Si no tengo nada para decir, y si no, vosotros estáis cada día.
Repito yo, no puedo hablar hoy con vosotros, si no, cuando se iba andando y la cámara le seguía, si no vais a estar aquí todos los días, él sabe bien lo que pasa. Bueno,
que viene habla castellano, ¿eh?
Mourinho.
En la rueda de prensa este año se le había olvidado hablar castellano.
¿Cuántas facturas hay que pasarle a Mourinho, ¿eh? ¿Cuántas facturas? Pero bueno, él está ahora en su papel, el de dejarse querer por el Real Madrid. Bueno, Roberto, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, de lo deportivo, tiene un montón de bajas el Madrid. Bale, Marcos Llorente, Carvajal, Vinicius, Lucas Vázquez, Mariano, Ramos sancionado. ¿Qué va a poner mañana Solari?
Bueno, si deja fuera a Isco, creo que solo tiene a 16 jugadores de la primera
plantilla. ¿Tú crees que le va a dejar fuera, no?
Yo creo que tiene opciones de quedarse fuera. Hombre, con la respuesta que ha dado hoy Solari, a mí me cuesta mucho pensar que si ha dicho que un jugador no está en forma, le meta en la convocatoria.
Vale,
en contrasentido. Pero bueno, no tiene 18 jugadores de la primera plantilla. Así que vamos a ver si viaja. Mariano también se ha unido a la lista de bajas, tenía malestar, algo de gripe, esta mañana no se ha entrenado, supongo que no viajará mañana. Por cierto, el equipo vuela mañana a Valladolid a las 11 de la mañana, un vuelo de 20 minutos, es la primera vez que el equipo viaja en vuelo a Valladolid, anteriormente lo habían hecho en autobús, ahora también hay AVE. Y en cuanto al posible 11, bueno, pues algo así, Courtois en portería, serían Odriozola y Reguilón los laterales, no creo que ponga Marcelo tampoco. Varane y Nacho los centrales. En el centro del campo jugarían Casemiro, Kroos y Modric. Si no sienta Kroos y mete a Valverde. Y arriba supongo que Asensio, Benzema y Ceballos. No sé muy bien dónde jugaría Ceballos. No creo que meta a Brahim Díaz. Pero es que no hay mucho más.
Mañana contamos que es un día importante para el Real Madrid, porque como digo, lo que pretende ya este tiempo es pasar el trago de la mejor manera posible y no armar más líos, si es posible no armar más líos y que sea lo que Dios quiera en el futuro. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana. Y mañana espera en Zorrilla el Valladolid de Sergio. El Valladolid de Sergio y de Ronaldo, del gran Ronaldo. Tiene 26 puntos el Valladolid, así que está necesitado, con hambre de puntos. Juan Carlos Amón. Hola, Amón, Valladolid. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la ciudad para recibir mañana al Real Madrid? ¿Qué ambiente hay?
Bueno, pues está indecisa, está un poco a medio camino entre esperarse un Real Madrid al cual se le está llevando la corriente o todavía poder encontrarse con ese salmón que intenta remontar el río para por lo menos conseguir su objetivo, ¿no? Que es dignificar su escudo con la actuación en Liga. Fíjate que con todas las bajas que acabáis de enumerar, con el lío interno, con las discusiones, con las broncas, con la figura del entrenador tan cuestionada, cualquier equipo del mundo se presentaría voluntario para ser el próximo rival del Real Madrid. Pero el Real Valladolid últimamente no está consiguiendo encontrar ni el ritmo físico, ni futbolístico, ni táctico que necesita para conseguir aprovechar las múltiples oportunidades que le está brindando la Liga. Hoy, sin ir más lejos, no ha sumado Huesca, no ha sumado Rayo. Cuando mañana Real Madrid y Real Valladolid se enfrenten en Zorrilla, se sabrá lo que han hecho Villarreal y Celta, y quién sabe si una victoria ante el Real Madrid no puede abrir esa brecha que el aficionado del Real Valladolid necesita. No se ha vendido todo el papel, quedan aproximadamente unas 300 entradas en taquilla de las de 150 euros, que dudo mucho que mañana termine por agotarse, pero que va a proporcionar una de las mejores entradas de la temporada. Hay una fanzón preparada desde las 6 de la tarde, absolutamente todo dispuesto para que un equipo que convoca a toda su plantilla, a todos los disponibles, recordemos que el Valladolid tiene 4 lesionados que son Luismi, Toni Villa, Borja y Steven Plaza, además de unos problemas estomacales de Kiko Olivas que le hacen ser duda, aunque ha sido incluido por Sergio en la convocatoria. Parafraseando a Sergio, dice que Kiko Olivas textualmente tenía una serie de problemas fecales, con lo cual yo creo que todos intuimos de qué estamos hablando. El Valladolid mañana no puede desaprovechar la oportunidad, pero si el Valladolid sale a contemporizar, como hizo contra aquel Betis que se jugaba la semifinal de Copa y la clasificación para Europa, posiblemente el Real Valladolid mañana se lleve otro pescozón, aunque juegue aquí el Castilla.
A esta hora estaremos hablando mañana. Amón, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Me recuerda a Pedro Martín que es cierto que Ronaldo, presidente del Valladolid, estaba en la peor época de Florentino, cuando se fue después de Mallorca.
Sí, la última temporada en la que el Madrid se quedó sin objetivos, primeros de marzo, eliminado de la Copa Europa, eliminado de la Copa y descolgado en la Liga. Temporada 2005-2006 con Ronaldo en el equipo y fue cuando dimitió.
O sea, que si se vieran se daría un codazo y le diría a Ronaldo. Me acuerdo. Vamos con el Atleti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Correa, Lemar, le marca el Inís, Correa, cae, pide penalti a favor del Atlético.
Caderazo.
Penalti sobre Correa, se lleva las manos a la cabeza, primero Kravets, después Nyon, penalti a favor del Atlético de Madrid.
Si Omerú saca el pie, es penalti, si no, parece un poco de piscina.
Con la cadera, no se queja el jugador del Leganés.
Cuanto más repite, más piscina aparece, aunque el otro saca el pie y por eso no protesta, ¿eh?
Si no le toca, por Dios, no le toca.
Penalti a favor del Atlético de Madrid, pita Mateu, va Saúl, Lunin entre palos, Saúl, lo ha parado Lunin, rechace, gol, Atlético de Madrid.
Le ha costado al Atlético de Madrid, pero le ha ganado al Leganés, pues como un poco como el Barça, con lo justo y pensando en lo del martes, en este caso en Turín contra la Juve. Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has pasado esta tarde?
Pues
¿cómo he podido, no?
Un poquito mejor que muerto. Sí.
Oye, Pedro, que hemos escuchado cómo se ha narrado el penalti para ti, el penalti de Omer Hugo. ¿Es penalti o no es penalti?
Pues para mí, estoy más que no en que sí, porque es cierto que hay un ligero contacto, pero después de ese contacto, Correa da un paso perfectamente,
sí,
con la pierna derecha, y una vez que da ese paso ya, con la pierna izquierda, fuerza la caída y se tira.
¿Lo has visto tú, Rubén, luego en la tele o no?
Sí, y me parece igual que otro que ha habido después, que si metes la pierna y hay un contacto, entiendo que el árbitro lo pite, pero si yo veo eso en directo en el campo no lo hubiera pitado.
Ahora hablamos de esos penaltis que reclama el Leganés, uno que dices tú de Rodrigo sobre Arnaiz en el tramo final del partido. Está Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, trabajo hecho, ¿no?
Sí, hoy era una faena para gastar poca munición y sacar el partido, porque hay quien piensa que, bueno, la batalla de Turín es vital, trascendental este año para el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid también tiene otra batalla doméstica, que es seguir ahí arriba, muy cerquita del todopoderoso Barcelona, no porque se vea que puede hoy ganar la Liga, sino porque quiere seguir compitiendo para tener el derecho a pensar que lo puede hacer en algún momento de la competición. Hoy había 7 jugadores titulares que no estaban, hoy había un chaval Solano que debutaba, el colombiano, que yo creo que lo ha hecho bien, discreto, porque la exigencia de este chico no debía ser mucha, y hoy he visto un equipo que no ha jugado nada, y que ha sacado el partido con un penalti discutido, un penalti además que coronaba un partido rácano, porque yo, para mí hoy el Atlético de Madrid no tenía que hacer ningún tipo de exhibición, sino que lo que tenía que hacer era sacar el oficio, tirar de lo que tira normalmente, y es ganar el partido, sumar de 3.
Tanto ha guardado el Atlético que ha guardado a Griezmann una parte entera. Ha dicho,
sí.
Morata ni ha jugado, porque claro, ha puesto a Kalinic, y luego Griezmann 45 minutos, guardando todo, porque es evidente que es el objetivo principal del Atlético de Madrid esta temporada, llegar lejos en la Liga de Campeones. Está Santi Duque, que ha estado en el partido. Hola Santi, ¿qué
Hola,
tal?
Corro, ¿qué tal?
Voy a hablar de las polémicas rápido y luego me quedo hablando con Rubén y Antonio de lo que ha sido el partido, lo que va a ser el futuro más bien, que es la Juve. ¿Qué penalti reclama el Leganés?
Minuto 45, codazo de Jiménez a Nesiri dentro del área, creo, ¿sí?, que el codazo es claro.
A ver qué dice Pedro,
sí,
de ese.
Sí, ya lo hemos comentado en directo también. Tampoco me parece suficiente para pitar penalti.
Vale.
Es una falta que se suele pitar en el centro del campo, pero en el área no. Y entonces saca el brazo Jiménez. ¿Hay contacto? Sí. ¿Suficiente para pitar penalti? No.
¿Y el otro, Santi?
minuto 90, Arnaiz dentro del área, Rodri le golpea claramente en el pie derecho, teniendo en cuenta el nivel del penalti que ha pitado,
claro.
Que tengo mi duda, Domeruo sobre Correa, que le toque, bueno, el de Arnaiz no es que sea penalti, es que es...
Hay una toma de trasera de a la espalda de Rodrigo, que claro, es esa patada, eso lo ven el otro día, los árbitros de la Champions van allí a verlo y dicen penalti.
Claro, es que si ponemos todo al nivel del penalti que han petado a favor del Atlético, bueno, Madrid, en claro, el partido hay no tres penaltis, hay... cinco penaltis.
Sí, pero te digo que, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Con la tele, esos penaltis son penaltis. Es como hoy cuando van a revisar el de Gené. Pues es que si le ha tocado, van a pitar penalti. O sea, cuando ha pitado penaltis... ¿Me entiendes tú así, no, Rubén? Que tú que has ido a los cursos estos del VAR.
Yo lo entiendo perfectamente. Ahora también. Hoy le toca llorar al Leganés y ya lo he visto desde el partido y ahora estoy escuchando a Santi. El Leganés no ha perdido hoy porque le hayan pitado un penalti,
sí, claro,
porque
sí,
han tenido
sí.
un palo Tomás. Si no hubiera llegado de esa manera, hubiera llegado de otra. Entonces a mí... es que estas cosas...
Bueno, pero son jugadas
le viene bien,
polémicas,
¿sabes para qué corro?
Son jugadas
no,
polémicas.
Le viene muy bien hoy para que el Atleti hoy pida una explicación del VAR.
Sí.
Qué demagogo eres, Rubén.
No,
eres.
Otro que llora. Demagogo. Hoy le toca a otro.
No,
hoy le toca a otro.
Aquí no llora nadie, tú lo has dicho.
No, aquí lloran todos, no llora nadie, no lloran todos.
Aquí lloran cuando pierden.
Todos, claro, lloran.
No, todos.
Sí, todos lloran, todos.
Pero en el análisis racional del partido, el Leganés no ha hecho tampoco nada por llevarse el partido.
Sí, pero es muy posible que si no hay ese penalti, no gana el partido el Atleti.
Pues fíjate, yo no creo eso, Peter Martín.
Que sí, que sí.
Ha tenido un palo de Tomás, sí. Ha tenido otro palo de Lemar. Si ha merecido ganar alguien el partido, ha sido el Atlético
Madrid. Sí, pero que el Atlético Madrid no ha generado ocasiones para ganar el partido.
¿Qué dices,
Santi? Te estoy diciendo dos palos.
Espera, que está Santi por teléfono, que no quiero que me cuelgue.
El larguero de Tomás no valía porque era fuera de juego de Kalinic, lo hubiera anulado el VAR, pues eso no admite discusión. Y vamos.
¿Y el palo de Lemar?
Si el Leganés en Butarque hace este partido hoy. Le corren a borrazos. O sea, yo alucino con lo que pasa
en el Metropolitano. Pero y el Atlético de Madrid tenía siete jugadores que titulares que no estaban.
Y el
Leganés también.
Y el Leganés,
bueno, pero hoy nos podemos poner a exigir el Templo Vaticano, la Capilla Sixtina, pero sí. Quiero decir que hoy era una cuestión de hacerlo práctico. Y el Leganés, a mí lo que más rabia me da es que no ha aprovechado la ocasión, porque ante un rival que tenía tantas ausencias y que posiblemente estaba pensando en otra cosa, si el Leganés hubiera sacado un poquito el colmillo, a lo mejor habría pescado.
Sí. Pero la cuestión es que no lo ha sacado el Leganés y no lo ha sacado el Atlético
Madrid. No, es que si el Atlético Madrid está mal, el Leganés está peor todavía.
Me guío por el termómetro con la diferencia de que el Atlético juega en casa, tiene 300 millones de presupuesto y el Leganés 50.
Sí, pero ¿el Leganés ha estado mal o no, Santi?
El Leganés, no, vamos a ver, el Leganés para las seis bajas que tenía y para visitar el Metropolitano no ha jugado mal, porque es que la posesión, que el Leganés no se la ha ganado a nadie en todo el campeonato, se la ha ganado al Atlético de Madrid hoy.
Sí, ¿pero cuántas ocasiones ha tenido el Leganés?
Prácticamente ninguna.
Pues ya está, porque no ha jugado bien.
No, sí, dijo Paco en el inicio del partido, dice, el partido es de un gol o dos del Atlético y cero o uno como mucho de Leganés. Estaba el partido muy feo. Bueno, Santi.
Bueno, en el Camp Nou, patada de Suárez a Cuellar, no pasó nada. En el Bernabéu, penaltito de no recuerdo quién fue, a Carvajal, quitaron penalti. Hoy penaltito del Atlético de Madrid. No, claro, lloran a los que les perjudican. Y hoy decía Petón, no, es que al Madrid históricamente le beneficia los arbitrajes. Pues al Atlético de Madrid históricamente contra equipos más pequeños también le beneficia.
¿Y el otro día en el Leganés Levante qué pasó, Santi?
¿El otro día en el Leganés Levante?
¿Qué pasó? ¿Le beneficiaron al Leganés? Sí.
No, se lo he olvidado.
Claro, pero es que siempre estamos con lo mismo.
No porque el Leganés sea más grande que el Levante.
Es el momento, es el momento,
pues se equivocan.
De recoger. Yo te voy a ayudar, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga.
Adiós, Santi. Hasta luego.
Es que les pasa a todos. ¿Quién dice ahora que el Getafe que está en Champions es un equipo perseguido?
No, tuvo su momento en el inicio de temporada. Gritó un poquito y
pues convengamos eso. En que cuando a los equipos les perjudican, lloran y ya está, y han llorado.
Tú y yo estamos de acuerdo en eso. Oye, ahora vamos a ver, ¿queréis decir algo más de este partido o miramos ya a la Juventus, que es el partido?
Yo quiero decir de la Liga, Corro, que me parece increíble que el Atlético esté a una distancia, que está lejos porque son 7 puntos del Barça, pero que esté a una distancia de poder pelearle la Liga, porque el Barça lleva en los últimos 15 partidos, si no me corrige Pedro Martín, 12 victorias y 3 empates. O sea, ese ritmo es imposible que lo aguante ningún equipo. El Barça ha cogido la directa y es... lo ha dicho Simeone en la rueda de prensa, ha dicho, si es que nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano. 5 victorias en los últimos 5 partidos sin encajar goles, pero es que el Barça no afloja.
Sí, a mí te digo una cosa, que ese discurso... A mí, que evidentemente me da la gente del Atlético, ¿a ti qué más te da? Yo digo que a mí no me mola del Atlético de Madrid, porque es cierto que el Cholo vino aquí, en este estudio donde estamos hablando hoy, y dijo, me convenció con su argumento, me dijo, mira, nosotros somos terceros, si podemos ser segundos o primeros, pues eso que nos llevamos a la boca, ¿no? Nosotros somos los terceros, y si somos cuartos hemos fallado. Y si somos segundo, hemos acertado. Y somos primero, ni te cuento. Pero, ostras, yo creo que tú tienes un partido con el Barça por medio en la Liga. Tú no tienes que concederle ni media al Barça, ni media. O sea, tú tienes que ir a por la Liga.
No, no, sí, estamos de acuerdo. Por eso digo que yo le atribuyo un mérito extraordinario. Porque
que lo tiene.
Los
lo
últimos
tiene,
15
lo
partidos
tiene.
El Barça ha hecho 12 victorias y 3 empates.
El año pasado, ¿quién fue segundo en la Liga?
El
Atlético de Madrid.
Corro. En todo eso está muy bien, pero hay una cosa que se llama sentido común y el Cholo lo que hace es utilizar el sentido común porque piensa, de nada sirve que el Barça tropiece o el Madrid tropiece si yo tropiezo.
No, entonces, pero yo...
En el escalafón lo más importante es que tú saques tus partidos, porque si tú no sacas tus partidos, no llegas a ninguna parte. Ahora, tú vas ganando y sin reparar lo que hace el Barcelona en el Madrid y cuando llegue el momento de ser candidato o aspirante, serio, pues tú te darás cuenta de eso.
Sí, las cinco últimas o las diez últimas que decía Luis Aruna. Es evidente que el Atlético de Madrid, si llega a la final, no digamos que la gane o la pierda, que llega a la final de la Champions y queda segundo en la Liga, pues, ostras, Simeone sale dando vueltas de campana del Metropolitano. Decía, digo de alegría, dando vueltas de campana de alegría.
Antes decía Santi que no entendía cómo el aficionado del Atlético de Madrid no responde de alguna manera a partidos tan malos como el de hoy. Pero es que, claro, hay que mirarlo en el contexto general. Entonces, soportan partidos tan infames como el de hoy, porque ha sido infame el partido. Porque Simeone...
Porque de vez en cuando llega una alegría, sí. Claro. Sí, sí.
Oye, el partido es un desastre. Pero tiene, tiene razón Gonzalo Miró cuando explica una cosa. Este juego solo se sostiene con resultados. Pero claro, es que los resultados lo están sosteniendo.
Bueno, pero
claro,
como dice Gonzalo, que yo le escucho, porque tiene la suerte de hablar mucho... Digo que él dice que si fuera por los resultados no hablaríamos de fútbol, porque entonces llegaríamos aquí y diríamos Atlético de Madrid 1, Leganés 0, y a otra cosa mariposa.
Vamos
no.
Turín, corro, que es lo importante.
Venga, va.
Se habla de fútbol, pero que es verdad que mientras ganas es todo distinto.
Efectivamente, o sea, los análisis son de otra manera, claro. Bueno, para Turín, ¿qué? Antonio.
Bueno, yo tengo mucha fe en este equipo, como lo tenía el partido.
¿Qué idea tienes de equipo? ¿Qué va a poner? Pues, ha dicho Juanfran a la izquierda y Arias a la derecha, ¿no?
La defensa está clara, con Arias y Juanfran en laterales, y con Godín y con Jiménez. Y luego vamos a ver si no se inventa algo el Cholo. En estos partidos normalmente se suele inventar algo, lo hizo en el partido de ida. Yo arriba, vamos, Griezmann, Morata de seguro, Saúl, Coque, Rodri... luego hay una duda, Thomas no está sancionado, lo normal sería que metiera a Lemar, pero si en lugar de Lemar quiere blindar y fortificar el centro del campo para incomodar las acciones de la Juve, pues podría inventarse un pivote no natural. En ese caso estamos hablando de lo de Jiménez, que lo trabajó hace algunos días durante varios entrenamientos. Bueno, vamos a ver si se saca esa chistera de la manga, pero más allá del dibujo y de las posibilidades y apuestas y lo que todo el mundo le dé, yo el valor máximo se lo doy a un equipo que en la ida iba a morir en el campo para sacar el mejor resultado, y se la doy a un equipo que me consta va a morir en la vuelta sabiendo que es el partido del año.
Ayer ganó la Juve 4-1 al Udinese sin Cristiano Ronaldo. Rubén,
vaya,
me dijo...
agujero que tiene el Atleti en el lateral izquierdo.
Sí,
corro,
sí lo tiene.
Hoy ha empezado jugando Solano, el chaval. A la mitad de la primera parte los ha cambiado y ha puesto a Arias de lateral izquierdo. En el descanso ha metido a Saúl de lateral izquierdo. Sí. Y después ha terminado jugando Juanfran. Nos han jugado cuatro laterales izquierdo distintos hoy en un partido.
Oye, que iba a decir que me dijo Lama que el equipo que puso contra la Real era el que iba a poner contra la Juve. Y ahí jugó Lemar, ¿eh? Digo, no sé cómo...
Sí, puede ser una variante, claro. Estamos pendientes todavía de lo que pase en los próximos días, entrenamientos, sesiones, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que una de las bazas que pasa por no sufrir mucho en Turín es incomodar y asfixiar la salida del balón de la Juve. No hacerlo en su campo, porque te condenaría y te sería un gasto físico muy grande, pero sí en la zona ancha incomodar, poner esas minas que pone el Cholo Simeone con los hombres apretando a los centrocampistas del rival. Bueno, vamos a ver.
Van 1.700, ¿no?, del Atleti de la Juve.
Sí, eso es muy bonito. Va a haber una legión de seguidores del Atlético de Madrid que van a acompañar a su equipo, y eso, ya lo ha dicho Saúl hoy en la zona mixta, eso le va a ayudar a no sentirse solos.
A la Juve le llega el partido con un pollo importante, no sé si lo habéis visto, están enfrentadas la curva norte contra la curva sur, el otro día hubo una huelga de animación que se prevé también para el partido del Atleti, se insultaron, y publicaron en Inglaterra ayer antes de ayer una fiesta, macrofiesta aquí en Madrid después de palmar 2-0, en el que se les vio a altas horas de la madrugada al día siguiente a los futbolistas, y lo confirmó Allegri. O sea, está la Juve, que cuidado.
¿Sabéis lo que tenéis que hacer entonces?
No salir nunca.
No meteros entre la curva norte y la curva sur. No sé que nos toque. Bueno, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Hasta
luego. Chao, chao.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se corre, pero le persigue Peña. ¡Vaya carrera! ¡Vaya carrera! ¿Cómo ha encontrado a Inui? ¡Viene Inui! ¡Qué golazo, chico! ¡Oh! ¡Gol! ¡Qué golazo!
¡Qué bonito lo ha hecho el Inui!
¡Gol! ¡Del Deportivo Alavés en Mendizorroza! ¡Qué golazo de Inui! Está rellena dentro del área, saca el pase. Cardona, gol. ¡Gol!
Mira, mira, ¿qué te he dicho?
¡Gol! De Mar Cardona para Leibar. Marca Cardona. Marca Leibar en Mendizorroza. A la vez 1. Eibar 1.
Qué bonito lo ha hecho el Inui,
ha dicho Poli. La verdad es que lo ha hecho muy bonito, ¿eh? Ha sido una de las jugadas de la jornada. Roberto Arrillaga, Vitoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Es bueno el japonés, ¿eh?
Es bueno, sí. Lleva dos goles seguidos, ¿eh? Y además se ha hecho con esa banda derecha. Bueno, lo alterna, ¿eh? Con Johnny en la banda izquierda, porque siempre ha sido más de la banda izquierda de Inui, a pie cambiado, pero... estamos olvidando a Ibai, y era difícil, ¿eh? Porque Ibai ha jugado muy bien este año, ¿eh?
Oye, Johnny, ¿cómo va Johnny, eh? ¿No le llamará Luis Enrique a Johnny?
Ojalá.
Está jugando muy bien. ¿Cuántas asistencias lleva, Pedro?
Nueve
asistencias. El otro día estuvimos hablando con
sí,
él.
Sí, el segundo.
Y dio dos. El otro día dio dos y hoy ha dado la del gol.
Sí, pues la del gol, además, que tiene doble mérito, porque hay que pegarse esa carrera, que es a máxima velocidad, se va a la banda, para y luego filtra ese pase entre dos hombres del Eibar para que no haga la finta esa con la cadera, ¿no? Sí, que iba a centrar, y hemos visto una obra de arte. Lo que pasa es que, bueno, pues el Eibar, hemos visto un partido tremendamente atractivo, ¿eh? En Mendizorroza esta mañana a la una, ¿eh? Porque de primeras un Alavés Eibar no creo que atrajera demasiado, o al menos no se pensaba que se iba a tener tantas ocasiones o tantas llegadas al área, ¿no? Y ambos equipos han tenido sus ocasiones para acabar más de uno a uno. Yo creo que al final los dos entrenadores además decían que era bastante, vamos a decir, parejo el partido y justo el resultado, ¿no? Quizá el Alavés ha tenido un poquito más de juego, sobre todo durante más tiempo, yo creo que alrededor de unos 65 o 70 minutos, pero a raíz del gol se ha caído completamente, y eso que ha sido un golazo, y el campo prácticamente se han ido abajo, se ha ido atrás inconscientemente, y el Eibar con la salida de Cucurella, que yo creo que le ha dado absolutamente un cambio de orientación y de profundidad, sobre todo en el ataque, ha conseguido marcar, y yo creo que luego ya los dos, después del esfuerzo físico que han realizado, firmaban tranquilamente el empate y el reparto de puntos.
Déjame poner a Mendilibar, que tuvo a Inui. En un momento del partido se han cruzado en la banda, y Mendilibar hablando de Inui en la sala de prensa.
Es buen tipo, es alao, es japonés, pero es alao, entonces hay que entenderle el humor que tiene. Y bien, cabrón, nos ha metido el gol, me pide perdón porque ha metido el gol, pero digo, no metas, para pedirme perdón. No, y bien. Está metiendo más goles que los que metía allí con nosotros, ¿eh? O sea que algo ha aprendido fuera de Ibar. No sé si en el Betis o en el Betis, ¿no? Porque no jugaba, ¿no? No sé. Iba aprendido el Ibar.
Un genio, Mendilibar, un genio. Bueno, Roberto, que le va la vida bastante bien al Deportivo Alavés, que está quinto con 41 puntos. El próximo partido del Deportivo Alavés es...
El próximo... Ahora me vas a pillar.
Sí, ¿quién es? Pedro lo tiene ahí. El próximo partido del Deportivo Alavés, Pedro. Mientras lo miro, digo yo que el Eibar va décimo con 35 puntos y que después de la victoria del Getafe está a 4 puntos el Deportivo Alavés de ese puesto de la Liga de Campeones. Muy bien la temporada del conjunto vitoriano de Abelardo. ¿Lo habéis encontrado?
Huesca Alavés.
Vaya partido, cierta. Sí. Arrillaga, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, ya saben que ayer Atleti iba 1, Español 1. Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Celta-Betis. A las 4 y cuarto, Girona-Valencia. A las 6 y media hay dos partidos. Levante Villarreal y Sevilla Real Sociedad, qué locura. Y a las 9 menos cuarto se juega el Valladolid Real Madrid. Y en segunda, resultados del día: Mallorca 1, Oviedo 0. Sporting de Gijón 1, Almería 0. Nástic de Tarragona 1, Albacete 0. Y Elche 1, Cádiz 0. Y mañana por la mañana, como ha dicho antes Pedro, derbi de la Comunidad de Madrid, Rayo Majadahonda Alcorcón. Y por la tarde, Extremadura Córdoba, Granada Zaragoza, Tenerife de Numancia y Deportivo Las Palmas, Pepe Mel en La Coruña, el nuevo entrenador de Las Palmas. Y el lunes, Málaga Osasuna.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, electoral. Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, claro. Y me entró un trozo de hojalata en la mano.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.150 93150 serie 75 075.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes del Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés. Corre.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Maybe things have happened in your life. Maybe that's the reason why you're playing for a one man side. So I when you're winning don't. When you lose, you lose alone. What will you do when the money goes? What will you do when the money goes? What will you do when the money goes? What will you do when the money goes?
Han comenzado las motos. Lo hacen en Qatar, en Doha. Ahí es tardísimo, deben ser las 2:38. Está Borja González, pero hemos decidido que recoja la responsabilidad de informarnos sobre las motos el director de COPEGP, que sabe un montón de esto. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bueno, tenemos aquí ya la parrilla de salida. Esto, les digo, es a las 3 de la tarde Moto 3, a las 4:20 Moto 2 y a las 6 de la tarde Moto GP. Tenemos dos poles, la de Moto 3, va a salir primero Aaron Canet, y en Moto GP, que es pues la que llama más la atención, por supuesto, va a salir primero Viñales con la Yamaha. Segundo, Dovizioso con la Ducati. Tercero, Marc Márquez con la Honda. Lorenzo con la Honda va a salir decimoquinto. Y ahora te pregunto cómo ha ido. Se han caído un montón Lorenzo y Márquez, ¿eh?
Sí, se han caído dos veces y es que la pista ha cambiado mucho de un día a otro. El día anterior, la primera jornada de entrenamientos, había más calor en el ambiente y la pista estaba más caliente. Con la pista más fría, las Honda han ido francamente mal y lo que ha hecho, se ha caído dos veces Lorenzo y ha terminado decimoquinto y ni siquiera ha podido pasar a la Q2. Y Márquez, bueno, pues estaba un poco perdido, ahí quinto, sexto, y se ha sacado la manga una vuelta que además ha levantado bastante polémica porque ha ido pegado a la Ducati de Petrucci para intentar compensar con rebufos que su moto no acababa de ir y además tomar menos riesgos. Bueno, le ha molestado a Ducati. Ducati ha llegado incluso a protestar ante dirección de carrera. Lo ha hecho de una manera no oficial, pero han ido a quejarse a dirección de carrera y Petrucci ha dicho que ha jugado con él al gato y al ratón, pero que es verdad que era algo legal. Para Márquez, mira, no hay que, para él no hay que darle tanta importancia. Mira, si te parece, vamos a escucharle porque habla de que no es una pista para grandes éxitos. Por cierto, habla de que es una pista en la que si mañana acaba quinto no pasa nada. El Márquez cerebral, insisto, sé que no es el que levanta a la afición, pero es el que le está haciendo un campeón tremendo, el que está pensando mañana en rascar puntos. Y si la cosa está bien, bueno, pues, y cambia el estado de la pista, pues intentaría algo más. Esther Márquez, además, tirándole una andanadita a las quejas de Petrucci por seguirle en la vuelta final.
Estamos en Qatar, o sea, no cambia nada, es uno de los circuitos que nos cuesta más. Sabía que quali iba confiado, he salido el día confiado, pero he tenido dos caídas, no me he acabado de encontrar hoy con el viento, más frío en la pista. Jorge también ha sufrido bastante, pero cuando toca sufrir, tenemos que saber sufrir. Y para saber sufrir, también tienes que ser listo. Y para ser listo, pues a veces toca hacer enfadar a algunos, pero a veces me siguen a mí. Bienvenido al club de los oficiales.
Bueno, Márquez sale tercero. Primero sale Viñales. Tengo el recuerdo de la temporada pasada, que la tendrás tú más fresco, que Viñales en los Sail y en Termas de Río Hondo fue muy bien. Yamaha de Viñales, ¿es posible que fuera así el año pasado?
No, hace dos.
Hace
en 2017
dos.
Empezó,
vale,
ganando.
Hace dos años, ¿verdad?
En el debut con Yamaha empezó ganando y luego, bueno, pues a la llegada de Europa empezaron a perder comba en la evolución Yamaha y desde finales del 17 perdieron la Yamaha y la están empezando a recuperar.
Es verdad que el año pasado fue muy malo para Maverick Viñales, pero hace dos es verdad que empezó muy bien. Bueno, y ha empezado bien, sale primero en los Sail.
Sí, no, está encantado porque además ha sabido sobreponerse a algo que es curioso. Le separan 16 kilómetros por hora en velocidad punta de la Honda, 16 por hora, que puede ser su temor para mañana, que no pueda abrir hueco con los demás rivales. Viñales estaba encantado y desde luego dice que está volviendo a disfrutar encima de la moto.
Me sentía muy bien, realmente en la FP4 hemos hecho un cambio en la moto que me ha gustado mucho y en el quali nada más salir he salido concienciado que tenía que hacer un buen tiempo y muy contento porque ya de salida me siento fuerte y eso era muy importante.
Bueno, es evidente que la pelea está entre Márquez y Lorenzo, las Hondas, a ver qué tal van los dos y por supuesto las Yamahas y luego Valentino Rossi no le ha ido muy bien, decimocuarto, no ha tenido su día, como Lorenzo han sido las dos decepciones de las calificaciones.
Es que está muy complicado el circuito, es que claro, a ver si la goma no te responde, si tú no pones en temperatura el neumático, pasa igual en los coches, no hay nada que hacer. Valentino Rossi estaba primero con sus 40 años en el primer test de libres con temperatura ambiente alta y sin embargo en todas las pruebas que ha habido por la noche no ha encontrado ritmo. ¿Qué pasa? Que Rossi siempre tiene esa capacidad para remontar innata, va siempre mejor los domingos que ningún otro día y hombre, hay que esperar que las cosas cambien, pero hemos visto incluso pilotos que normalmente no están tan arriba. Ha sorprendido Fabio Quartararo con la quinta posición con su Yamaha, no es la Yamaha oficial y con solo 19 años y debutando, Jack Miller cuarto con la Ducati, que después también ha tenido un accidente grave. Bueno, ha habido algunas sorpresas y eso va a hacer que tener a Rossi detrás decimocuarto, a Lorenzo decimoquinto, pues eso va a hacer que la carrera tenga el aliciente de ver los que llegan remontando. De Jorge Lorenzo decirte que ha acabado el día muy contusionado con sus dos caídas, que en principio no se le ha llevado al hospital, se ha ido directo al hotel, no ha hecho segunda rueda, no ha hablado con los medios de comunicación, solo en un comunicado ha dicho que la primera caída fue fallo suyo y que la segunda ha sido, pues como todos en la curva 2, que es los neumáticos no están acabando de responder. Y claro, el problema de Lorenzo es que la pérdida de confianza es más grave porque tiene el escafoides todavía tocado de la lesión sí, de pretemporada. Con lo cual, bueno, las cosas están complicadas para Jorge en este debut, pero de luego la carrera va a ser apasionante porque es cierto que hay mucha incógnita en ritmo y hay mucha igualdad. Quizás el favorito es Viñales porque también va bien con depósito lleno con la Yamaha, pero
bueno,
hay muchas incógnitas. Mañana, yo creo que deberíamos, en serio, siempre hay que estar atentos a las primeras carreras de
moto, sí, mañana lo contamos aquí, a las 6 de la tarde en MotoGP, y antes estaremos informando de lo que ocurra en Moto3 y en Moto 3 de la tarde y 4 y 20. Un abrazo, Carlos Miquel, adiós.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Es noticia este tramo de tiempo de juego, lo hemos vivido en directo. Joana Pastrana ha defendido con éxito su título del mundo en el peso mínimo de la Federación Internacional frente a la mexicana Ana Arrazola en la ciudad deportiva de Navalfría, en Moralzarzal, y ahí hay un hombre del tiempo de juego de la cadena COPE, que es Víctor Barona, y creo que está con la campeona del mundo. ¿Es así, Víctor? ¿Víctor?
Hola, Corro, así es. Estoy con una persona feliz, con la madrileña. Hola, Corro. Hola, Corro, ¿me escuchas?
Sí, tenemos un problema.
Hola, Corro, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escucho, Víctor. Salgo de antena. Tenemos un problema con el delay. Vamos a hacer la rellamada de ese Quantum, porque si no, no nos vamos a entender con Joana Pastrana. Enseguida estamos, por supuesto, en ese polideportivo. ¿Está por ahí Parra?
Yo sí.
¿Qué pasa, Parra?
Buenas noches, Corro.
Parra Center.
Oye, ¿cómo estamos, Rey?
Me tienes que contar cosas de la NBA. Eres un poco colchón ahora mientras aparece Joana Pastrana.
Eso es, I know.
Sí. O sea, estamos. Que, bueno, en principio, yo creo que es noche para ver a Pau Gasol, ¿no?
Sí, bueno, para ver a Pau Gasol y para ver sobre todo a Milwaukee. Hay que ver lo que juega Pau hoy. Yo sigo pensando, hay gente que no le tiene mucha fe al asunto, que dice que va a jugar poco. Yo creo que se va a mantener en 10, 15, 18 minutos por partido. El primer día jugó 5 minutos, el segundo ya jugó 10. Y yo creo que va a tener su importancia y que va a ganar importancia a lo largo de la temporada, sobre todo cuando se acerque a playoff. Hoy además es duelo entre españoles, porque enfrente va a tener a los Hornets de Billy Hernán Gómez. Así que se reencontrarán ahí tres jugadores que pueden estar en el Mundial de China perfectamente. Billy Hernán Gómez, Nico Mirotic y Pau Gasol.
Vamos a escuchar a Pau Gasol. Es una de las primeras declaraciones que escuchamos de Pau como jugador de Milwaukee, hablando de su llegada a este gran equipo.
Bueno, es un reto más. Sin duda, yo soy un jugador muy competitivo y quiero aportar y quiero tener opciones a ganar. No sé cuántas más temporadas podré jugar, así que quiero aprovechar cada segundo y cada minuto y bueno, la oportunidad de Milwaukee pues apareció en un determinado momento. Pues las dos partes estamos muy ilusionadas de que eso pudiera suceder.
¿Tú crees que está contento?
Sí, sí, seguro. Y es que es una opción real de luchar por el anillo. Yo sigo pensando que la opción real para ganar el anillo es jugar en los Warriors, pero toda vez que no estás en los Warriors, a mí Milwaukee me parece un justo aspirante al anillo, como Mark en su caso con los Raptors, o si alguien se va a jugar a Filadelfia o a Boston. Para mí son los cuatro equipos del este que tienen opciones, incluso por delante de Indiana, que están terceros en el este. Yo creo que estos cuatro equipos están muy por delante de Indiana a la hora de luchar por la final, así que para Pau es una oportunidad magnífica.
Lo que molaría es la final de conferencia con Mark, ¿no?
Sí,
Mark,
sí,
Pau,
eso sería... Yo eso lo he dicho desde el momento que se hizo el fichaje, fue lo primero que pensé, porque es que es Mark contra Pau, pero es que también es Nico contra Ibaka. O sea, es que lo teníamos todo. Cuatro tíos que han defendido la camiseta de España en mundiales y olimpiadas, luchando por meterse en una final de la NBA, que sería mega histórico.
También te digo que es que estos dos hermanos españoles, los dos han conseguido cosas increíbles, porque aquel salto del All-Star es una cosa que no se va a volver a ver.
Yo dudo mucho que dos hermanos vuelvan a ser seleccionados en el mismo All-Star y que les dé la altura para saltar, porque claro, si tú mides un 85 y tu hermano un 92, pues no van a poder saltar. O sea, tienen que ser dos hermanos y altos encima.
Sí, sí, sí. Es una foto para la historia.
La foto es histórica, sí.
Oye, ¿qué vemos esta noche? Aparte de Pau, ¿qué hay que ver?
El partido de los Lakers. Los Lakers reciben a Boston con un varapalo que se ha conocido esta tarde. Brandon Ingram llevaba sin jugar los últimos dos partidos por una molestia en el hombro. Ingram es un jugador que eligieron los Lakers en el número 2 del draft hace un par de años y que este año está siendo el mejor jugador de Lakers, LeBron aparte, o sea, el tío más fiable. Pues bien, resulta que le han hecho pruebas por esa dolencia en el hombro y le han detectado un coágulo, un trombo en el hombro. Y claro, en la NBA la palabra trombo da mucho miedito. por un trombo se tuvo que retirar Chris Bosh, aunque en su caso hay que decir que tenía dos trombos que se le fueron al pulmón, tuvo que ser operado y al año siguiente le volvió a aparecer otro trombo y ya fue cuando le retiraron definitivamente. O sea que fue reincidente, por así decirlo. Lo de Ingram es solo uno en el hombro y parece que está controlado. Y luego, yo te lo he dicho esa tarde en la redacción cuando nos hemos enterado, a mí lo que me viene a la cabeza es Jerome Kersey, el jugador mítico de Portland Trail Blazers, que murió súper joven con 52 años por esto. Tuvo un trombo en la pierna, se le subió al pulmón.
Esperemos que no, esperemos que no.
No, también hay que decir una cosa, Corro, que hay jugadores que lo han tenido, como Barellao o como Serena Williams, tuvo un trombo en su día y lo han recuperado. Tienes que tomarte medicación. Durante la medicación, evidentemente, no puedes competir porque estás tomando anticoagulantes y cualquier golpe pues es complicado, pero si no, no tiene por qué reincidir. Lo mismo se le disuelve el trombo, no vuelve a tener ninguno más. Pero esta temporada ya la ha perdido.
Muy bien, Parra, un abrazo, gracias,
Abrazo fuerte, Conchón.
Hasta luego. Digo que estábamos pendientes de una comunicación con una campeona del mundo, creo que es a través del hilo telefónico. Joana Pastrana, campeona del mundo. ¿Cómo estás, Joana?
Hola, muy buenas noches, muy bien.
Felicidades,
Muchísimas gracias.
Hemos estado contando el combate, el final del combate, por supuesto, y otra gran alegría que nos das, Joana.
Sí, espero que sean muchas más.
Hoy ha sido muy clara la victoria, hemos escuchado la puntuación de los jueces, ha sido clara, ¿no? Te sientes muy ganadora hoy con la mexicana, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, se ha llevado la estrategia a cabo tal y como la habíamos planeado, así que muy contentos.
¿Qué dices de la gente hoy en Moralzarzal, que es casa? ¿Cómo te has encontrado?
Pues muy bien, muy arropada y bastante cantidad de gente, que es lo que queríamos, así que inmejorable. Bueno, siempre se puede mejorar, está claro, pero muy a gusto y muy bien aquí en Moralzarzal, nos han tratado como reyes.
Oye, Joana, igualas a Kiko Martínez, que hizo dos defensas del título. Creo que Castillejo es el récord español, está en 5. ¿Qué pasa por tu cabeza ahora? Sé que hay que disfrutar del éxito y que es lo que quieres, del triunfo, pero ¿qué está pasando por tu cabeza para el futuro?
Pues evidentemente que ahora hay un plazo de descanso, pero en la cabeza de un campeón solamente cabe el seguir mejorándose a sí mismo, así que iremos a por lo que tenga que venir.
¿Unificar cinturones con otras federaciones, con confederaciones o qué?
Eso es lo que queremos. El problema está en las negociaciones. Ahí es donde se atasca un poco, pero la principal intención que tenemos es esa, la de unificar, por supuesto.
Joana, mexicana, japonesa y alemana, ¿no? Esas son las que hay que unificar, ¿no?
Eso es, efectivamente.
¿Y qué te apetece o qué ves ahí en...?
Sin lugar a dudas, la alemana.
La alemana que fue la que te ganó, ¿no?
Sí, la donde me lesioné, así que... Ese es el de mis sueños, el combate de mis sueños.
Tina Ruprecht, fue en Alemania, ¿verdad? Ese combate.
¿En qué
round te lesionas? ¿En el segundo?
Me rompo la mano en el segundo asalto y termino el combate perdiendo solo por 2 puntos.
¿Cuántas veces entrenas pensando en ese combate? ¿Muchas?
Muchas
veces. Bueno, sí. Bueno, está muy bien. Oye, Joana, que son una cosa anecdótica. He visto que llevas las botas Capitana Marvel, ¿puede ser?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, me las ha hecho Melon Kids como una sorpresa y cuando me las dio soy yo vestida de Capitana Marvel, que me han dado mucha fuerza en el combate.
Sí, coincidiendo con que se estrenó ayer esta peli de Marvel y luego te he visto una camiseta también que ponía Capitana, ¿qué? ¿Mani o qué ponía? ¿Capitana?
Capitán Maní.
Capitán, ¿eso
sí,
qué es? ¿Eso qué es?
Un sponsor, una crema de cacahuete muy
¿sí?
rica.
Ah, qué bueno.
Que nos ayudan con la sponsorización.
Oye, Joana, que enhorabuena, felicidades, ser una supercampeona, una de las mejores deportistas españolas. Que siga la racha y estamos pendientes de ti,
Muchísimas gracias, un placer. Un
Adiós.
Abrazo muy grande.
Igualmente, Adiós. Joana. Joana Pastrana en el micrófono de Víctor Barona. Bueno, sí, a veces la tecnología está en contra, pues siempre queda el hilo telefónico, que es un gran invento.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
la proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde... Todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Reiníciate con la Tecmanía de MediaMark. Llévate un 15% de descuento en toda la gama de portátiles y PCs HP Pavilion. Y con el servicio de TechBuddy te mandamos un experto tecnológico a casa para que te lo configure todo. Servicio exclusivo solo en tu tienda MediaMark.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
¿Qué cosas pasan a altas horas de la madrugada? Rodrigo Contreras. Hola, Rodri.
Hola, Corrochano.
Director del Tercer Tiempo, entre otras cosas. Programa que se puede descargar de rugby en los podcasts de la cadena COPE. ¿Qué ha pasado que es notición para el rugby español?
Pues mira, me voy a situar en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos. No sé si os acordáis de las lágrimas del capitán español de la selección de rugby. Ese capitán era Pablo Feijóo. Después de los Juegos coge el mando de la selección, continúa con el testigo a través de la figura del míster, del entrenador. Cada vez va compitiendo mejor, va consiguiendo más logros, se va metiendo en la lucha por los cuartos y las semifinales de las Copas de Oro de los diferentes torneos del Rugby 7. Rugby 7 es la modalidad olímpica, y de los torneos de las World Series, de la máxima competición a nivel mundial. Son los mejores equipos del rugby, son los All Blacks, son Australia, Inglaterra, Francia, y España ha estado codeándose con todos estos desde que Pablo Feijóo coge ese mando de la selección española de Rugby 7. Hoy mismo ha tenido su cita de nuevo con la historia este seleccionador nacional, porque por primera vez en la historia España ha ganado a los All Blacks en la World Series de Vancouver, en Canadá.
¿Hemos ganado a los de la jaca?
A los de la jaca.
A los de la jaca. Bueno, esto es histórico. Tenemos una llamada. Están en Canadá, ¿no, Rodrigo?
Sí.
Una llamada a través de WhatsApp con el seleccionador, con Pablo Feijóo. Esto hay que celebrarlo. ¡Pablo!
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué pasa? Enhorabuena. Felicidades, ¿eh?
Gracias, gracias. Ha sido un buen partido, pero bueno, no tenemos que perder de vista que, igual que hemos ganado Nueva Zelanda, hemos perdido con Australia y creo que éramos mejores. Así que ahora nos toca Francia para refrendar este logro. Ya sabes que en el Seven no hay mucho tiempo para disfrutar, así que ahora, si queremos estar alegres, tenemos que ganar a Francia.
¿Cómo hemos quedado?
Pues todavía no, ahora jugamos.
No, te digo con el All Blacks, con los All Blacks, ¿cómo hemos quedado?
Hemos ganado 26-24, creo.
¿26-24?
No estoy seguro del resultado, la verdad.
26-24, qué pasada. ¿Qué vais en el autobús o dónde estás? Que oigo música de fondo.
No, estamos en el vestuario. Lo que pasa es que en el Seven, como jugamos 3 partidos en un mismo día, pues los chicos entre partido y partido pues ponen música, se tienen que desconectar de la presión del torneo y demás. Entonces, aquí estamos.
Pablo, ¿ha habido jugada camarón? Que me acuerdo que fue una de las que nos llevó ahí a los juegos.
No, en este caso no ha habido, pero sí que ha habido un gran juego de todo el equipo, con mucho flow, que estamos cambiando la forma de jugar en ataque, en defensa, la verdad que hemos sufrido, pero lo hemos sacado adelante, así que muy contento por el equipo y a seguir sumando.
Bueno, es historia, hemos ganado a los All Black. Dale suerte y fuerza a los muchachos y que sepáis que ha llegado aquí, que hemos ganado. Así que enhorabuena, Pablo, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Pablo Feijóo. En medio del partido, de los partidos, ¿no? Que iba a jugar ahora otro, ¿no?
Rodri. Ahora mismo juegan contra Francia, se están jugando pasar a la fase de oro, a esos cuartos de final por ganar el torneo. Y fíjate las palabras de Pablo. Acaba de decir, hemos tenido que ganar a Australia. Vamos a jugar contra Francia y les tenemos que ganar. Mira el nivel del rugby 7 español, que vienen de ganar a los All Blacks. Pablo está diciendo que tenían que haber ganado Australia y ahora se van a enfrentar contra Francia para pasar a esos cuartos de final.
Tremendo, Rodri, que gracias. Mañana te veo en el España-Bélgica, en el central de la universidad, 12:30, que contaremos en el tiempo de juego, que viene Radio Carlitos empujando. Un abrazo, Rodri, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que en la jornada del torneo Seis Naciones, Escocia perdió con Gales 11-18, Inglaterra le ha ganado 57-14 a Italia. Mañana hay un Irlanda-Francia. ¿Y qué más quieres contar, Basteiro?
Pues hoy victoria para el Real Madrid en la Liga Andesa ante el Juventud y del Baxi Manresa ante el Mombuso Obradoiro. Y por cierto, Pepo Hernández, el ex seleccionador nacional de baloncesto, ha sido elegido candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid.
¿Indian Wells? ¿Ha pasado algo de
Pues que debuta Nadal el lunes y que se han retirado Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en dobles y ha perdido también Carla Suárez en individual.
Muy bien, suenan las señales horarias de la una de la madrugada, viene el boletín informativo y luego Radio Carlitos. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.